Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer del sábado 2 de marzo. A 58 días para las elecciones generales, el gobierno socialista ha puesto en marcha la máquina del decreto a pleno rendimiento. Está que echa humo esa máquina. Ya lo anunciaron, los viernes toca decretar y lo están haciendo en una operación de marketing electoral con dinero público. Lo hace el gobierno sorteando al Congreso de los Diputados y abusando hasta el límite de esta figura del decreto ley destinada a casos de urgencia y circunstancias especiales. Aquí la urgencia es que estamos a 2 meses escasos de las elecciones generales y la circunstancia especial es que hay que aprovechar lo que queda en el Palacio de la Moncloa antes de esas elecciones. Este viernes el gobierno de Sánchez ha quitado el freno y anuncia una batería de medidas sobre el alquiler, igualdad laboral y paternidad. Todos los gobiernos han aprobado sus decretos, pero en este caso la crítica radica en la utilización descarada de lo público a las puertas de una campaña electoral. Uno puede estar de acuerdo o no con la limitación de precios del alquiler o la ampliación del permiso de paternidad. El problema es que todo esto se hace por la puerta de atrás, abusando del decreto, que no está para eso, con una dotación presupuestaria que no aparece en los presupuestos y se hace con un cálculo electoral a menos de 60 días para las elecciones. Con el Congreso sin actividad, a punto de disolverse las Cortes y sin posibilidad, por ejemplo, de debate o de enmiendas. Solo queda la Diputación Permanente, donde se vota sí o no a esos decretos, pero ya les digo que sin enmiendas, sin debate. Nada de todo esto es el procedimiento habitual, pero eso da lo mismo porque lo cierto es que estamos ya en campaña. Entre las medidas anunciadas, el gobierno ha aprobado la ampliación progresiva del permiso de paternidad a 8 semanas en este año 2019, a 12 semanas en 2020 y hasta 16 semanas allá por 2021. En total se estima unos 610 millones de euros a sumar en un gasto no previsto. También se ha anunciado el decreto consensuado con Podemos, la regulación del alquiler. En líneas generales se amplía la duración mínima del contrato de alquiler de 3 a 5 años. Además, el incremento del alquiler de un año a otro no podrá ser superior al IPC. El decreto introduce además un sistema estatal de índices de referencia del alquiler de vivienda que se utilizará para hacer un seguimiento del mercado. Las inmobiliarias avisan de que todo esto puede hacer encarecer los precios del alquiler en España, ya veremos. Y el tercer decreto ley es el que se refiere a la igualdad laboral y contempla como medida estrella que las empresas de más de 50 empleados deberán de publicar sus tablas salariales diferenciadas por sexo. El miércoles, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, el famoso BOE, estos decretos entran en vigor y la semana que viene más, como el que fabrica tornillos, tan fácil como darle un botón, salir a la rueda de prensa del Consejo de Ministros y pumba, ahí tenemos el anuncio. Todo lo que haga falta, que para eso ya estamos en campaña. Y mientras tanto, estamos tan metidos en la faena política que solapamos noticias que llegan repletas de esperanzas. NC1, así dicho, parece un nuevo modelo de móvil. Y es alta tecnología, sí, pero en el campo de la medicina. NC1 es el nombre de un medicamento desarrollado en España en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid tras una investigación de 20 años. Es un tratamiento pionero en Europa y se basa en el uso de células madre del propio paciente con lesión medular. Muy, muy en resumen, esas células son tratadas en laboratorio y ya como medicamento son de nuevo insertadas en el lugar del daño medular. Hay una gran esperanza en este tratamiento que ha demostrado mejoría de la sensibilidad, de la rigidez muscular, mejora del control de los esfínteres en un porcentaje elevado de pacientes y además el control del dolor. NC1 es una puerta a la esperanza para mucha gente y es Made in Spain. Este tipo de anuncios, desde luego, son importantes, aunque no sean los decretos del gobierno. Y este viernes no ha habido sesión de juicio del procés independentista por el referéndum ilegal del 1 de octubre, pero eso no quiere decir que no tengamos noticias sobre todo el marco independentista y noticias a cual más llamativa. Por ejemplo, conocemos detalles de la investigación de la Guardia Civil sobre los 500 millones de euros que iban a ser destinados a crear una hipotética hacienda catalana. solo se gastaron 17 millones. Lo de solo, entre comillas. No queda ahí la cosa. La Guardia Civil también investiga los contactos con una gran empresa alemana de telefonía para crear la República Catalana. Según esta investigación de la Benemérita, un equipo de Mossos d'Esquadra llegó a reunirse con esta empresa para crear un DNI catalán y un sistema informático de inteligencia policial. No queda ahí. Los líderes independentistas también habrían planteado a esta empresa, esta gran empresa de telefonía, la creación de un operador propio de telefonía en Cataluña e incluso un satélite propio. Bueno, pues eso, por imaginación que no quede, que soñar es gratis. Lo malo es llegar a usar el dinero público para hacerlo realidad sabiendo que además te estás saltando la ley. Eso es lo que se está investigando. Sábado 2 de marzo, en el que tenemos más asuntos que contar, noticias para estar bien informado en esta jornada, noticias que contamos con la ayuda de los Ibáñez, con Carmen y Alejandro Ibáñez. Fallece una niña de 4 años en un accidente de tráfico en Badajoz.
Además, una mujer de 21 años ha resultado herida leve. El turismo en el que viajaban ha salido de la vía en el camino de acceso a la barriada de Tulio. Las causas todavía se están investigando.
Se fuga uno de los miembros de la llamada manada de Sabadell.
Están acusados de la violación múltiple a una joven. No ha acudido al juzgado a firmar como se le había requerido. Los Mossos d'Esquadra le buscan desde el martes.
Herido un hombre en un tiroteo en Marbella, en Málaga.
Sí, tiene 35 años y se ha visto involucrado en un incidente con arma de fuego en el que han participado dos personas más. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.
Bueno, la siguiente noticia, algunos la esperaban. Siguen bajando las ventas de coches.
En febrero cayeron casi un 9% y acumulan ya 6 meses de descensos. Los diésel subieron un punto porcentual con respecto a enero. Baleares y Comunidad Valenciana registraron la mayor caída.
El preso resucitado de Asturias vuelve a ser detenido
por robar en un taller de la localidad de Siero. En 2018, cuando cumplía condena en la cárcel, se certificó su muerte por error. Al llegar a la mesa de autopsias, comenzó a emitir ronquidos y gruñidos.
Restricciones de visados en Estados Unidos para docenas de aliados de Nicolás Maduro.
A partir de ahora no podrán entrar en territorio estadounidense, mientras el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia nuevas movilizaciones en el país. Ayer fue recibido en Buenos Aires por el presidente argentino.
Y Washington precisamente ofrece $1,000,000 de recompensa a cambio de información sobre un hijo de Bin Laden,
al que consideran el líder emergente de Al Qaeda dispuesto a vengar la muerte de su padre. Horas después de conocerse la noticia, Arabia Saudí le ha quitado la ciudadanía.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, pocos cambios, la verdad, de momento.
Este fin de semana predominará el sol y las temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año, hasta los 30 grados, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. A partir del lunes se espera un ambiente más inestable.
Y en deportes, Carmen, nueva ración de clásico de fútbol, esta vez en la Liga.
Tan solo 3 días después se vuelven a ver las caras Madrid y Barça, este sábado a las 9:45. Además, 3 partidos. A la 1, Español-Valladolid, a las 4:15, Villarreal-Alavés y a las 6:30, Huesca-Sevilla. Por cierto, también hubo clásico de baloncesto en Euroliga, que también volvió a ganar el Barcelona.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se multiplican los decretos aprobados por el Gobierno antes de las elecciones generales del 28 de abril. Uno de los más destacados es en materia de vivienda y alquiler. Según la propia vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, un plan de urgencia que, por ejemplo, amplía la duración mínima del contrato de alquiler de 3 a 5 años. Si se sube el precio de ese alquiler de un año a otro, esa subida no podrá ser superior al IPC. Y además, no se impondrán límites a los precios de alquiler, pero sí se introduce un índice de referencia para realizar un seguimiento de cómo están los precios en cada comunidad autónoma. Unas decisiones tomadas con el objetivo, según la vicepresidenta Carmen Calvo, de buscar un equilibrio entre propietario y alquilado.
Una política de vivienda que tenga un gran giro social y que considere la vivienda lo que la vivienda es, un derecho para acceder a una vida digna, la protección de el inquilino, de los inquilinos, pero un equilibrio importante entre los propietarios y los arrendatarios.
Otra de las medidas anunciadas se refiere al permiso de paternidad, que se va a ampliar de forma progresiva. De 5 semanas actuales pasa a 8 semanas en 2019, cuando acabe este año, 12 semanas el año que viene, en 2020, y hasta 16 semanas ya en 2021. Un conjunto de medidas sociales que evidentemente tienen su gasto y que no está consignado en los presupuestos generales del Estado. Todo es un cálculo estimado de lo que pueden costar, pero sobre todo de cuánto es el dinero que se va a ingresar para tapar el agujero que se va a producir, porque esto, ya les digo, no aparece en las cuentas públicas. Se podría decir aquello de vamos a gastar todo lo que podamos y después que pague el siguiente. Susana Moneo.
Es la herencia que deja Pedro Sánchez al gobierno que salga de las urnas el 28 de abril. Lo primero que tendrá que hacer es acometer ajustes de hasta 16.000 millones de euros para cumplir con Europa, porque a ese gasto extraordinario no se han unido medidas que lo compensen. Es el resultado de los decretazos del gobierno, de los ya conocidos como viernes sociales o viernes electorales para otros. Ayer se equiparó la baja por paternidad a la de maternidad con un coste de 1.300 millones. A ello se suma la cotización desde el Estado a las cuidadoras no profesionales o la mejora de las prestaciones familiares. Con ello se llega a los 2.500. Además, Moncloa está ultimando la contratación de 30.000 funcionarios más y ya hay una partida de 6.000 millones para transferencias a las comunidades.
El gobierno habla de viernes sociales, entre comillas, para justificar el aluvión de decretos que está aprobando antes de esas elecciones del 28 de abril. Además del decreto de alquiler, el Ejecutivo sacaba pecho ayer del decreto de igualdad. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha instalado el cuartel general de su campaña en la Moncloa y hasta ha bautizado un nuevo día de la semana como Viernes Sociales, ante su determinación de tirar del Consejo de Ministros hasta el 28 de abril para aprobar medidas de evidente tinte electoral. Una de las propuestas estrella, el decreto de igualdad exhibido por Carmen Calvo.
Había que sacar a nuestro país de esa especie de desesperanza en la que la gente estaba. Nosotros somos un gobierno valiente, realista, prudente, razonable, para bien de la política española.
Los nuevos padres tendrán un permiso de paternidad de 8 semanas a partir del próximo martes, cuando se publique en el BOE, ampliándose de manera escalonada a las 16 semanas en 2021 y cuyo coste para las arcas superará los 1.100 millones. Intentos aparte de lucha contra la brecha salarial en las empresas, la normativa añade la cotización a los cuidadores de dependientes. El paquete hubiera podido ser mayor de no tener las manos atadas.
Porque no hay presupuestos para hacerlo. Así lo han querido los grupos parlamentarios que han votado en contra.
El decreto nace justo antes del Día de la Mujer, cuyas manifestaciones en la calle hace suyas el gabinete, como una foto que contraponerá a la de Colón. Volcado en ampliar su base electoral, Sánchez busca superar el 30% en la estimación de voto que, gracias a la ley DONT, permitiría dispararse en las urnas, según sus estudios, alcanzar entre 120 y 140 escaños.
La oposición, evidentemente, ha cargado con dureza contra esta batería de decretos del gobierno de Pedro Sánchez. El Partido Popular dice que está estudiando todas las opciones legales para frenarlos y habla de república bananera. Literal, María Daván.
El Partido Popular no sale de su asombro por lo que llaman el rodillo de la Moncloa. Va contra todos los usos y costumbres democráticos, dicen, y lo que hace Sánchez se asemeja más a una república bananera, pero no hay nada que hacer. En Génova asumen que solo les queda el derecho al pataleo. Pablo Casado criticaba que con estos viernes electorales, que no sociales, Sánchez quiera financiar su campaña electoral a costa de todos los españoles.
Que esto va contra la igualdad electoral de los partidos políticos que concurren, que es algo tremendamente demagógico y que va contra la neutralidad institucional. El Partido Socialista instrumentaliza al rey en sus libros, instrumentaliza a la Moncloa para mítines en ruedas de prensa, instrumentaliza el CIS.
Y es que para Casado el pecado original de esta fiebre del decretazo es que no tiene respaldo presupuestario, lo que obligará a los españoles más pronto que tarde a pagar la factura.
La Generalitat de Cataluña, con el fugado Puigdemont al frente, gastó nada menos que 17 millones de euros en poner en marcha la llamada Hacienda Catalana de la pretendida República. Así consta en un informe de la Guardia Civil remitido a un juzgado de Barcelona, una información que conocemos en pleno juicio por el procés independentista en el Tribunal Supremo. Redacción de COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Según el informe de la Guardia Civil, la Generalitat había calculado unos 500 millones de euros para desplegar totalmente la agencia tributaria catalana, aunque solo llegó a gastar 17 millones. Estos datos se han podido extraer de un pendrive que se incautó al entonces secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, hombre de confianza de Oriol Junqueras. A partir del análisis de toda esta documentación, la Guardia Civil considera evidente que la Generalitat estaba planificando las actividades necesarias para la desconexión. Se preveían también 7.000 funcionarios para la agencia tributaria y la preparación de un convenio internacional para evitar la doble imposición con España.
Una semana justo ha pasado desde la brutal represión ordenada por Nicolás Maduro para impedir la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela. Juan Guaidó, el presidente encargado de este país, se ha reunido en Buenos Aires con el presidente argentino, Mauricio Macri. Allí ha anunciado que ya son 600 los militares que han desertado y ha afirmado que el 80% del ejército de Venezuela está de su parte. Respecto a una posible intervención militar, Guaidó dice ahora que es una opción complicada y que no es tan fácil como ir a pedir una pizza.
Pero también debemos entender que eso no es como hacer un delivery. Que levanto el teléfono, pido dos pizzas y llega. Es decir, nos levanto el teléfono, solicitamos esa opción y llega. Tiene que ver como con todo. Y además es una opción no deseable cuando cese usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, ¿no? Entonces hay que tener mucha responsabilidad con respecto a eso.
Guaidó, que está de viaje por Sudamérica a la espera de volver a Venezuela pese a las amenazas recibidas por él y por su familia, incluida la de prisión. Por cierto, ha anunciado nuevas movilizaciones, dice que no van a parar. Entre tanto, Estados Unidos ha aumentado las sanciones contra el régimen chavista. Nos lo cuenta el corresponsal de la COPE en Washington, Juan Fierro.
La administración Trump sigue incrementando sus sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El Departamento del Tesoro anunciaba nuevas sanciones contra cuatro generales del ejército, el comisario jefe de las Fuerzas Especiales y contra el director de la Policía Nacional Bolivariana como respuesta, dice un comunicado oficial de este departamento, a su reprobable violencia, las trágicas muertes y la quema de alimentos destinados a los hambrientos y enfermos venezolanos. Los posibles activos de estos militares quedan congelados en los Estados Unidos. Por otra parte, Elliot Abrams, el enviado especial de Trump para Venezuela, anunciaba también nuevas restricciones a la concesión de visas para personas relacionadas con el régimen de Maduro. Abrams manifestaba además su preocupación por las amenazas contra el presidente interino Juan Guaidó ante su regreso a Venezuela. Nosotros, y creo que otros muchos países, decía Abrams, estamos muy preocupados. Guaidó tiene derecho a regresar a su país de una manera segura. Si no es así, Abrams anticipaba importantes repercusiones tanto dentro como fuera de Venezuela.
Venezuela precisamente está ahora mismo en el centro del huracán mediático, pero no hay que olvidar que otros países del entorno, como por ejemplo Nicaragua, donde desde abril de 2018 han perdido la vida unas 300 personas y han sido detenidas más de 700 por las protestas contra el régimen del sandinista Daniel Ortega. En la linterna de la iglesia de la cadena COPE hemos hablado con Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, que en una de esas protestas resultó herido. Ahora vive amenazado, pero a pesar de ello, el miedo no le va a paralizar.
A mí el miedo me ha ayudado a ser más prudente y a purificar también mi ministerio episcopal, y sobre todo me ha ayudado a entender mejor el miedo de la gran mayoría de la gente que se ha visto prácticamente indefensa ante una represión brutal.
Vamos con más asuntos. Castilla y León se rebela contra la decisión de la justicia de suspender la caza hasta nueva orden en esta comunidad autónoma tras admitir un recurso presentado por el partido animalista PACMA. El Parlamento Regional Castellano-Leonés impulsa una ley consensuada entre PP, PSOE y Ciudadanos para dejar sin efecto esa paralización en los tribunales. Redacción de COPE en Castilla y León, Carolina Tabanera.
La norma para blindar por ley la caza en Castilla y León se aprobará en el último pleno de las Cortes el próximo 27 de marzo por un amplio acuerdo y por lectura única. La proposición de ley se envía a la Junta para que muestre su conformidad y, como será positivo, se aprobará en el Consejo de Gobierno la semana que viene. Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Partido Popular en Castilla y León.
Vamos a defender frente a las minorías la posición de la mayoría silenciosa de Castilla y León, que quiere que haya caza porque se defiende no solo las culturas y las tradiciones, sino que se están defendiendo muchos puestos de trabajo.
La iniciativa de Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y la UPL podía ser también apoyada por Podemos, que solicitaba más tiempo para estudiarla. Pedro Reglero, procurador socialista, y Natalia del Barrio, procuradora de Podemos.
No se trata de salvar los muebles a la Junta de Castilla y León, pero entendemos que por responsabilidad estará a favor de todas aquellas medidas que den una garantía jurídica a la propia ley de caza.
Castilla y León no puede ser una comunidad sin caza sostenible, social, pues una situación grave la que está ahora mismo sucediendo en Castilla y León.
Castilla y León se sumará a la movilización de mañana.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 16, 18, 19, 24, soles 1 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En la mañana del fin de semana hablamos también de economía, analizamos esos asuntos que tocan el bolsillo, nuestro bolsillo, que nos pueden cambiar la vida de una manera o de otra, porque hay muchos factores que afectan a lo que tenemos aquí, los pantalones para meter las moneditas. Como siempre, lo hacemos con la ayuda de Joaquín Mizmanos. Joaquín, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, hoy hablamos de talento, de inspiración y de creatividad.
Sí, hace falta, de cómo generar ideas rompedoras, disruptivas, para sobrevivir en un mundo como el actual, que ya sabes, es global, muy competitivo. ¿Qué tenemos que hacer para diferenciarnos? No es fácil. Si hay que atraer y retener el talento en las empresas, mejor que yo te va a responder a estas inquietudes, sin duda, uno de los grandes expertos que tenemos en España cuando hablamos de inspiración, de creatividad. Es un alma inquieta, dicen, se llama Jesús Alcoba, investigador, doctor en estrategia, director de la Escuela de Negocios La Salle.
Jesús, muy buenos días, encantado de saludarte.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte también.
Bueno, en España, en nuestras empresas, ¿cómo estamos de inspiración y creatividad? ¿Se generan ideas? ¿Son buenas las que tenemos?
Yo creo que en España se generan buenas ideas, pero necesariamente el ciclo de innovación cada vez es más acelerado. La innovación es un proceso relativamente fácil de entender, es la conversión de una idea en valor y de ese valor en resultado, de donde se deduce que si no tenemos una buena idea, es muy difícil continuar el ciclo. Por tanto, es algo que vamos a necesitar de manera creciente, sin ningún género de dudas.
Me imagino que no solo es tener la idea, ese momento en el que se enciende la luz en la cabeza, sino también una estrategia para desarrollarla. O sea, yo no puedo pensar en hacer algo si no sé cómo lo voy a desarrollar estratégicamente, cómo lo voy a financiar, qué pasos tengo que dar, con quién tengo que contar.
Fíjate, yo a veces pienso que no es que la inspiración tenga que ver con la estrategia, creo que la inspiración es la estrategia. Ajá. Es decir, cuando nosotros hablamos de una posición diferencial de una empresa en el mercado, muy frecuentemente esa posición diferencial viene de una identidad única, de un ser singular. Ese ser singular, esa identidad única, muchas veces responde a la inspiración de su creador, de su fundador o del emprendedor que un día decidió generar esa organización, empresa, institución, etcétera.
¿Y todo eso lo tenemos aquí en España? ¿Tenemos algo que envidiar al resto de países o todavía nos falta, digamos, una mentalidad, no sé si basada en la educación o no, pero para darle impulso a esa creatividad?
Yo creo que en España, como en muchos otros países, tenemos un poco que cambiar la mirada. En el siglo pasado creíamos mucho en la estrategia, en los procesos, en la eficiencia, en la eficacia, en la calidad, en la excelencia, porque muchas veces las empresas generan valor porque industrializan, porque replican. Pero ahora estamos en otro siglo, es el siglo de la innovación y, por tanto, es el siglo de las ideas rupturistas y del pensamiento disruptivo. Entonces, tenemos que ayudar a la estrategia a dialogar con el pensamiento diferente, con el pensamiento disruptivo, que es el que necesitamos en este siglo.
Por cierto, ¿creatividad e innovación, Jesús, son lo mismo?
Inspiración, creatividad e innovación, yo creo que son cosas diferentes. Inspiración remite a la génesis de la idea. Creatividad es cómo luego trabajas esa idea para que realmente al final resulte en un producto que genere valor. Y la innovación es el proceso mediante el cual al final acabas generando un resultado el mercado, que es lo que al final todas las empresas, organizaciones, instituciones queremos. Creo que son cosas distintas, pero necesariamente están muy, muy, muy comunicadas.
Y he deducido de tus palabras, Jesús, que hay técnicas disruptivas. Bueno, ¿cómo marcamos la diferencia, por ejemplo, entre una empresa y otra?
Bueno, la mejor manera de marcar una diferencia entre una empresa y otra es precisamente en esto que hablábamos antes. La posición de una empresa en el mercado debería ser diferente. Hoy día ya sabemos que hay un mayor valor entregado por el cliente a aquellas empresas que el cliente percibe como diferentes, que entregan una propuesta de valor diferente. Muchas veces el problema que tenemos es que los productos y los servicios son idénticos a lo largo de todas las empresas. De manera que cada vez es más difícil encontrar esa diferencia. Y lo que estamos viendo cada vez más es que esa diferencia muchas veces no está ni en el producto ni en el servicio, sino en la experiencia que el cliente vive con esa compañía.
¿Y eso la empresa te lo capta rápido o no?
Bueno, eso creo que a algunas empresas les está costando, porque venimos de otro momento, venimos de otro siglo, también sí. Es normal. O sea, la empresa hemos aprendido una lógica, un vocabulario, una forma de hacer, y ahora tenemos que aprender otro. Y esto es lo que nos está pasando. Es decir, que tenemos que cambiar la mirada, como decía antes. Tenemos que aprender otras nuevas formas de hacer.
Bueno, la propia palabra lo dice, ¿no? Sí, lo de disrupción, que es romper con lo que había. Romper, me imagino que es generar algo totalmente nuevo que cambie todo lo que teníamos.
Efectivamente. Cuando hablamos de innovación, en general hablamos de dos tipos de innovación. La innovación incremental, que es, por así decirlo, mejorar algo que ya existía. Esto lo expresa Peter Thiel en su libro, diciendo que es la manera de llegar de 1 a N, o sea, de 1 a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, y la otra, que es la innovación disruptiva, que es pasar de 0 a 1, es decir, crear algo que no existe. Eso es algo que no tiene nada de sencillo, y es algo que tenemos que aprender a hacer, sin ningún género de duda.
O sea, ¿podemos decir que en la diferenciación, Jesús, está el éxito en el mundo al que vamos? Si no corremos riesgos...
Claro, el riesgo que corremos es que nos perciban como uniformes, que nos perciban iguales, que perciban que no hay ninguna diferencia entre ser cliente de esta empresa o de esta otra. Y si eso es así, al final nos vamos a ir a que nos escojan por el precio. Y eso al final va a conducir a que tendremos que bajar el precio uno, otro, y eso ya desde el siglo pasado sabemos que conduce a algo muy negro y muy oscuro. Es mejor diferenciarse, es mejor aportar un valor diferencial, es mejor intentar ser disruptivo, salir al mercado con ideas frescas, nuevas, potentes, disruptivas, sugerentes, interesantes, que el cliente vea esa diferencia, capte esa diferencia y diga, oye, yo me quiero ir contigo.
Pero hay que cambiar el chip por completo.
Sí, porque aquí somos mucho de ver que cuando a la competencia le va bien con algo, imitarlo, ¿no?
Efectivamente. Esto está pasando todos los días en el mercado. Es decir, vemos que una empresa hace algo que me gusta y yo hago lo mismo. Y al final parecía que íbamos a ser diferentes y al final somos los mismos. Por eso es necesario que el ciclo de innovación no pare. O sea, no basta con hacer lo que está haciendo el otro. Puedes hacer lo que está haciendo el otro, pero tienes que aportarle tu punto diferencial y desde luego no puedes parar. Tienes que generar también tu propia diferencia, tu propia posición única en el mercado.
Pero no es fácil, ¿eh? Muchas veces es más fácil decirlo que hacerlo.
Bueno, es que las empresas no nacieron para crear,
claro,
sino para rentabilizar lo creado. Esta es la gran paradoja. Sí. Una empresa no nació para crear, nació para rentabilizar lo creado. Y ahora nos pedimos, las empresas y las instituciones, que también queremos aprender a crear. Con todo lo que se dijo el siglo pasado sobre la creatividad, yo creo que hay que inventarlo todo de nuevo. Es mi sensación.
Uh-huh. Oye, Jesús, en el tema este de la creatividad, de las técnicas disruptivas, de la diferenciación de la que hablábamos, ¿hasta qué punto son importantes las nuevas tecnologías? ¿Supongo solo son una herramienta o desde luego son la herramienta?
Yo, entre las dos alternativas, me decanto en la primera. Solo o nada menos son una herramienta, pero no creo que sean la herramienta. Yo no creo que ningún tipo de tecnología, digital o no, sea mejor que la capacidad, que el talento humano, que el genio humano, que la capacidad humana de inspirarse y crear. Yo la inspiración, bueno, yo he escrito un libro sobre la inspiración, es probablemente el primer libro que aborda este tema desde una perspectiva científica, y para mí la inspiración es una gran palabra. Para mí es algo muy grande y muy profundo. Yo no creo que ninguna máquina ni ningún artilugio digital, por muy sofisticado que sea, pueda colocarse por encima de eso. Yo creo que es una herramienta solo una herramienta o nada menos que una herramienta, depende de cómo lo queramos ver.
Bueno, Jesús, yo creo que eres una de esas personas que has desterrado de tu vida esa frase que utiliza mucha gente de aquí ya está todo inventado, ¿no?
Efectivamente. Dicen que, dicen, no recuerdo muy bien el dato, pero que el encargado de patentes de Estados Unidos ya en el siglo XIX decía, el encargado de patentes, ya no queda nada por inventar, aquí ya está todo inventado. Decía al final del siglo XIX, fíjate, fijaros lo que hemos caminado desde entonces. Yo creo que tenemos que creer en que tenemos que seguir inventando y tenemos que seguir creando. Yo, a mí me viene mejor, incluso a nivel personal, pensar y sentir que está todo por crear, que está todo por inventar, y no que ya hemos pasado nuestros mejores momentos. A mí pensar eso no me ayuda. Ni me ayuda a mí, ni creo que ayude a nadie.
Jesús Alcoba, investigador y director de la Escuela de Negocios de La Salle, gracias por atender la llamada del fin de semana de COPE. Jesús, gracias, lo dicho. Buenos días.
Gracias a vosotros, que tengáis buen día. Hasta pronto.
Bueno, creatividad e innovación, pues estamos a tiempo, Joaquín, de ponernos a ello.
Está claro, hay que reciclarse, lo venimos contando en otros programas. El cambio es muy rápido, cada vez hay que diferenciarse más, Ángel, y desde luego las buenas ideas, las ideas rompedoras, lo ha dicho nuestro invitado Jesús Alcoba, pueden marcar el camino del éxito.
Pues vamos a ponernos a ello, claro. Hoy mismo, Joaquín, ¿no? Que estamos en fin de semana.
Sí, ¿por qué no?
Podemos aprovechar. Gracias.
Un abrazo.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, muy bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado en este sábado 2 de marzo de 2019. Adaptando el dicho, el gobierno de Pedro Sánchez se aplica el decreta que algo queda. El Consejo de Ministros convertido en una herramienta electoral a 58 días escasos para las elecciones generales. No hay actividad parlamentaria para tramitar nuevas leyes en el Congreso, pero da lo mismo porque eso sería un escollo para lanzar los titulares que están lanzando desde el Palacio de la Moncloa. Entre las medidas anunciadas, el Gobierno ha aprobado la ampliación progresiva del permiso de paternidad a 8 semanas en este 2019 y que llegará a 16 semanas en 2021. También se ha anunciado el decreto de regulación del alquiler, que amplía, por ejemplo, la duración mínima del contrato de 3 a 5 años y marca que el incremento del alquiler de un año para otro no podrá ser superior a lo que haya aumentado el IPC. El tercer decreto ley de tono social es el que se refiere a la igualdad laboral y contempla como medida estrella que las empresas de más de 50 empleados deberán publicar sus tablas salariales diferenciadas por sexo. Y a todo esto, cada decreto conlleva sus gastos para poner en marcha las medidas, gastos que no se han contemplado en los presupuestos generales del Estado y que se fían a una estimación de ingresos cogida con pinzas. El martes se disuelve el Congreso de los Diputados y todos estos decretos serán votados a base de sí o no en la Diputación Permanente del Congreso. Digamos, los diputados que están de guardia. Será sin debate, será sin enmiendas. ¿Y qué pasará si llega un nuevo gobierno tras las elecciones? Bueno, pues ya veremos, pero por el momento, lo dicho, decreta que algo queda. Primer sábado del mes de marzo, que nos trae más noticias que debes de conocer a esta hora, noticias que contamos con Carmen Ibáñez. La Generalitat destinó 17 millones de euros para crear la Hacienda catalana.
Fue durante el mandato del ahora fugado Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Los 17 millones aparecen en un informe de la Guardia Civil remitido al juzgado de Barcelona que investiga la constitución de estructuras de Estado en Cataluña. También habían calculado un despliegue total de 500 millones. Son datos que aparecen en el pendrive incautado al exsecretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó.
El obispo auxiliar de Managua denuncia aquí en COPE la dura represión del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
La principal preocupación de Monseñor Silvo Báez es la gente nicaragüense y su futuro. En la linterna de la iglesia, aquí en COPE, ha explicado que llegar a un acuerdo es vital porque 320 personas han muerto desde que comenzaron las protestas el pasado mes de abril de 2018. Aunque también se habla de que cuando se alcance este acuerdo se abrirá un nuevo reto, sanar a una sociedad fragmentada. La iglesia tiene el papel de observador en este segundo proceso de diálogo.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia que el 80% del ejército está a favor del cambio.
Guaidó se ha reunido en Buenos Aires con el presidente argentino Mauricio Macri, donde también ha denunciado que Cuba está aterrorizando a los militares venezolanos para que no le muestren su apoyo. También que Cuba maneja parte del aparato de inteligencia para que no se pronuncien abiertamente.
Bueno, los deportes, todos pendientes de la gran cita. Hoy de nuevo, clásico Real Madrid-Barça. Un clásico cada tres días prácticamente, Luis Besteiro.
Esta vez de Liga. En el Madrid no estará Nacho por sanción. Regresa a la convocatoria Isco y habrá que ver si Solari rota o no pensando en el Ajax. Mientras que en el Barça la novedad con respecto a la Copa es Murillo, que ha entrado en la convocatoria y se esperan rotaciones por parte de Valverde. Así ven el encuentro ambos técnicos.
Cada partido es un mundo en sí mismo, pero nosotros estamos bien. Ahora estamos otra vez de pie y pensando en el partido de mañana, en otra competición, en Liga, en un clásico nuevamente, y todos muy metidos y con muchas ganas.
Cuando un equipo gana, es verdad que lo que consigue es confianza, pero de la misma manera, cuando un equipo pierde, lo que quiere es que llegue un partido cuanto antes para poder resarcirse.
El partido a las 9 menos cuarto. Además, Español, Valladolid a la 1, Villarreal a la vez a las 4 y cuarto y Huesca, Sevilla a las 6 y media. Fuera del fútbol, victoria para el Barça ante el Madrid en el clásico de la Euroliga, un partido en el que el Barcelona le ha retirado la camiseta a Juan Carlos Navarro. Y en la NBA, Pau Gasol abandona los San Antonio Spurs y apunta a los Bucks de Antetokounmpo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos de la actualidad de la Iglesia, lo hacemos con José Luis Restán, el director de la programación socio-religiosa de esta casa de la cadena COPE. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, una actualidad que sigue marcada por ese encuentro para la protección de menores en la Iglesia, encuentro que, bueno, hace una semana justo prácticamente estábamos hablando de él, sí, en el Vaticano, en Roma, encuentro que culminó, podríamos decir, con una intervención del Papa Francisco, bastante llamativa, que sigue provocando reacciones, intervención de Francisco, que fue un auténtico aldabonazo para muchas conciencias, y vamos a escuchar algunas de las palabras que dejó Francisco.
Quisiera reafirmar con claridad, si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso que representa ya en sí mismo una monstruosidad, ese caso será afrontado con la mayor seriedad. De hecho, en la justificada rabia de la gente, la Iglesia ve el reflejo de Dios, traicionado y abofeteado por estos consagrados deshonestos.
Fue un discurso, vamos a llamarlo, intervención larga, sí, sí, extensa del Papa, y no escatimó en nada a la hora de criticar, mirando hacia el interior de la propia Iglesia y también, en fin, aportando pues ese marco que se emanó de estos tres días de reunión con los obispos.
Sí, efectivamente, como decías, es una intervención que recoge y de algún modo señala, subraya, lo principal del trabajo de esos tres días y pico del encuentro sobre la protección de los menores. Hay que decir también, antes de nada, que todo ese trabajo ahora ha pasado a una reflexión que ya ha comenzado de todos los responsables de los distintos dicasterios de la Curia Romana que están implicados, y que de ahí emanarán en su momento los famosos protocolos, los cambios legislativos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la cuestión va mucho más allá. Yo veo tres cosas fundamentales en el discurso del Papa que quizás no han sido bien entendidas por todos y que también explican algunas reacciones, por cierto, alguna bastante destemplada, a este discurso del Papa y en general a lo que ha sido el encuentro. La primera es que el Papa se ha atrevido, y digo se ha atrevido, sí, a decir públicamente que el problema de los abusos no es un problema solo de la Iglesia. Es un problema de magnitud universal, con cifras verdaderamente espantosas. Y el Papa para eso se documentó con una serie de informes de Naciones Unidas, de UNICEF, de Interpol, de Europol y de la Organización Mundial de la Salud, que hablan, si decimos alguna cifra solamente por marear, ¿no? En Europa 18 millones de niños son víctimas de abusos sexuales. Es una cosa verdaderamente brutal. El 70% de estos abusos se cometen en el ámbito doméstico. Todo esto son índices que no maneja la Iglesia, manejan las instituciones internacionales. Entonces, primero, aquí hay un contexto brutal que nos habla de una herida que tiene que ver con una sociedad tremendamente erotizada, con situaciones de abuso de poder, con situaciones de violencia de distinto tipo, en la cual se encuadra también, y hay que reconocerlo, como está haciendo la Iglesia sin parar, se encuadra también el monstruoso caso de que algunos ministros de la Iglesia, a los que se les ha confiado la custodia, la educación, la protección y el acompañamiento de los más inocentes, de los niños, se hayan visto también arrastrados por esta marea y hayan cometido unos daños que, en su caso, por ser precisamente ministros de la Iglesia, cobran, digamos, un horror aún mayor, aún mayor. Ahora, sin perder de vista este cuadro. Parece que decir esto significara disminuir la responsabilidad de la Iglesia. No la disminuye en absoluto, porque como bien hemos escuchado, pero un solo caso sería monstruoso, pero lo que no cuela es pensar que ni que la Iglesia es la única titular de este horror de los abusos, ni que la vida de la Iglesia se pueda reducir a estos casos de abusadores. Este es un primer punto que a mí me parece que durante todos los días precedentes, pues casi como que uno no se atrevía a decirlo, y el Papa se ha atrevido. Parece que por eso algunos le están dando palos. Una segunda cuestión es que el Papa ha querido ir al fondo de la explicación de esto y ha dicho, bueno, es necesario que las ciencias sociales, la investigación, etcétera, etcétera, nos hable de cómo es la génesis de este horror, de esta maldad, de esta enfermedad. Cuestiones que tienen que ver con las redes, con la difusión de la pornografía en Internet, con muchas cosas, ¿no? Con ciertas legislaciones, con ciertas mentalidades. Ahora, al final, el Papa dice, todo esto no es suficiente para explicar un horror tan grande, que toca lo que la tradición cristiana se llama el Mysterium Iniquitatis, el misterio del mal, que no se puede analizar en última instancia porque va más allá de nuestros análisis. Y el Papa se ha atrevido, otro atrevimiento, a pronunciar la palabra Satanás. Parece que esta no se puede pronunciar tampoco. Cuando el Papa dice que detrás de todo esto, detrás de este horror de los inocentes que han sido abusados, que han sido objeto de estos depredadores, tanto en la Iglesia como fuera de ella, mucho más fuera de ella, en términos estadísticos. Que detrás de esto está el misterio del mal, el misterio del mal. Y que, por tanto, para combatirlo hacen falta leyes, policía, procedimientos, etcétera. Pero que también hace falta una conversión de naturaleza moral y espiritual. Y que la Iglesia... después de haber dicho todo lo que se puede decir y más de lo que significa esta monstruosidad, que el Papa, como bien decías, no lo ahorra, al final dice, es que es necesario también un camino de purificación que implica penitencia, que implica oración, que implica el sacramento de la reconciliación, que implica todo eso. Parece que eso también, en ciertos oídos bien pensantes de nuestra época, no se puede decir, pero el Papa se ha atrevido a decirlo. Y luego yo creo que había, por parte de algunos, una especie de imagen proyectada de antemano de que esta cumbre tenía que desembocar en una especie de decálogo o de normas.
La varita mágica.
La varita mágica que iba ya de por sí a decir, esto se ha acabado. Bueno, evidentemente no es así. Además, decálogos ya ha habido muchos.
Si fuera todo tan fácil.
Y habrá más, pero esto no es así. Requiere un cambio de mentalidad, requiere un cambio en las formas de actuar, requiere un cambio en la mirada, que ha sido una cosa muy importante durante todo el encuentro. Pensemos que todos los días han comenzado o terminado con testimonios tremendos, desgarradores de víctimas. ¿Por qué? Porque el Papa piensa que es muy importante mirar esto, mirarlo a la cara, dejarse tocar, dejarse interpelar por todo esto. Bueno, el trabajo sigue, la lucha continúa y esperemos que no solo en la Iglesia, que como decía aquí el cardenal Ricardo Blázquez, que ahora hablaremos en el espejo, no conozco ninguna otra institución en el mundo que ante este drama terrible haya hecho un gesto de esta naturaleza, prácticamente de abrirse en canal frente al mundo entero, de poner allí delante las miserias, las debilidades, las flaquezas, de pedir perdón a Dios y a los hombres y de ponerse en el punto de mira de todo el que ha querido disparar. ¿Con razón o sin ella?
Precisamente vamos a hablar de don Ricardo Blázquez. Digamos que lo que ha emanado de Roma se extiende ahora por todas las conferencias episcopales del mundo, también la española. Ricardo Blázquez es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal, y decía esto.
Ser escuchados con el tiempo que sea necesario, sin mirar al reloj, pero se necesita también una reacción de carácter, digamos, penal. Nada de encubrimientos, nada de un silencio cómplice. Tiene que haber una denuncia clara, una colaboración también con las autoridades del Estado. Tiene que haber unos protocolos de actuación, no solo de orientaciones y directivas, sino también de normas.
Evidentemente, la justicia penal tiene que estar ahí, claro.
Bueno, la justicia penal siempre tiene que intervenir, luego hay que discriminar pues cuestiones que no son fáciles, ni se puede decir simplezas. Es decir, por ejemplo, hay ocasiones en que las propias víctimas no desean que sean denunciados los casos, no desean la judicialización.
Entonces, sí, ocurre en otros ámbitos también.
Entonces nos vemos en situaciones que habrá que aclarar exactamente cuál es el camino. Hay una cosa que está clara, y lo ha dicho el cardenal exactamente. Cada vez que se tenga constancia de una denuncia de una situación, esto tiene que ser mirado hasta el fondo y a la cara. No se puede mirar para otro lado y no se pueden dar soluciones perversas, que al final se han mostrado que eran perversas, aunque no tuviesen esa intención, como simplemente trasladar al supuesto culpable de un sitio a otro, hacerle mandar a una terapia o a unos ejercicios espirituales y luego volver para lo mismo. Evidentemente, todo esto ya, la experiencia dolorosísima de todos estos años, ha hecho entender cosas que antes no se entendían. Hace 30 años no se entendían, hace 20 no se entendían, ni en la Iglesia ni en el resto de la sociedad, y esto hay que decirlo. Y la Iglesia ha querido convocar a este encuentro a personas de la ámbito jurídico, policial, judicial, mediático, para que todas aporten. Entonces, como bien decías, ahora la Conferencia Episcopal, el cardenal Blázquez ha informado en la comisión permanente de todo lo que ha sucedido en Roma, tiene que ponerse también a tono con las normas que broten de este encuentro.
El marco, eso es. Adaptar el marco.
Y que la Santa Sede proporcionará, sabiendo que esas normas no serán efectivamente una cosa mecánica, no serán un robot, no serán una maquinaria que impida que se produzca el mal, que el mal se manifieste. Lo que sí es darán una pauta y un camino para poderlo afrontar del modo más adecuado para la protección de las víctimas, para la sanación de estas terribles heridas, y esto es lo que toca en este momento hacer.
José Luis Restán, creo que queda bastante claro, ¿eh?
Bueno, no terminará de estar claro, yo creo, definitivamente.
Bueno,
nunca,
al que no quiere entender, pues no quiere entender.
Sí, en ese sentido también quería, solo una palabra. Las víctimas, cada una de ellas es irrepetible, tiene su propia historia. Estamos oyendo muchas historias de víctimas. Quiero decir que cada víctima tiene una historia diferente. Hay víctimas que han encontrado sanación, reconciliación y un camino de acogida en la Iglesia a lo largo de todos estos años. Quizás no se están oyendo estas historias. Otras víctimas no lo han encontrado, desgraciadamente. Y en la medida en que la Iglesia es responsable de ello, hay que entonar el mea culpa. Pero nadie puede convertirse en el portavoz único de todas las víctimas, porque cada víctima tiene una historia y las historias han sido muy diferentes y no se pueden reducir a un estereotipo como en algunos medios de comunicación estamos viendo.
José Luis, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador ¿Qué? Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Tú dices que de pequeña eras muy mala jugando a badminton.
Era muy mala, vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE.
Vamos a empezar el espectáculo.
¡Qué pasada!
Steve Austin.
Ahora sí que espero que sepas lo que haces. ¡Agárrate!
Tactical Force. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Escuchas La Mañana,
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Bueno, hoy en este espacio que solemos dedicar en la mañana del fin de semana a los lugares con historia, nos vamos a detener en una fiesta con historia, con mucha historia. Nos ponemos ya el disfraz, también las máscaras para irnos de carnaval, que es lo que toca este fin de semana, pero no a uno cualquiera. Vamos a conocer con más detalle el carnaval, dicen, más antiguo de todos los que se celebran en nuestro país. Es el de Bielsa, un pequeño pueblo de la provincia de Huesca, ya muy cerca de Francia. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, hablamos de una población
región situada en el Pirineo aragonés, en la comarca que llaman del Sobrarbe. Está en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Es un espectáculo de la naturaleza, un enclave privilegiado. La población que tiene Bielsa, de unos 500 habitantes más o menos, pasa estos días de carnaval a ser de unas 3.000, 4.000 o incluso más personas todavía. O sea que se pone, Ángel, como se suele decir coloquialmente, de esto que se dice de bote en bote. Vamos a hablar un poco de la historia de Bielsa antes de hablar del carnaval. El núcleo se remonta al siglo X-XI, coincidiendo con el establecimiento de poblaciones estables en el Pirineo. Al tener ese emplazamiento estratégico, está situado en un cruce de caminos, en la confluencia de dos ríos, del Cinca y el Barrosa, y ser un punto de fácil defensa. El valle tuvo una gran tradición minera. El hierro de Bielsa fue famoso hasta finales del siglo XIX y se explotó plomo y plata hasta mediados del XX. Mucho peor se pusieron las cosas con la Guerra Civil. La contienda prácticamente acabó con este pueblo de los Pirineos como resultado de la llamada Bolsa de Bielsa.
Es algo relativamente conocido, pero no demasiado conocido. Vamos a dejarlo ahí en un término medio. ¿Qué fue la Bolsa de Bielsa?
Bueno, pues como decías, no fue muy conocida, pero bueno, vamos a explicar un poquito más. Fue una batalla dentro de la Guerra Civil. Nos vamos a situar en el año 1938. La última resistencia, el último reducto del bando republicano en el Pirineo aragonés que acabó cayendo, eso fue la Bolsa de Bielsa. Dicen algunos historiadores que fue la antesala de la Batalla del Ebro. La localidad fue reducida a cenizas, fue bombardeada, arrasada y acabada la guerra. Los vecinos del pueblo y del valle volvieron y finalmente, bueno, pues se reconstruyó como estaba en sus orígenes, pero bueno, fue un capítulo importante dentro de la Guerra Civil, como decíamos. Bueno, pues aquí cayó en Bielsa, acabó el último reducto de lo que era el bando republicano en el Pirineo aragonés.
Bueno, resumida de forma muy general la historia de este municipio, vamos a hablar ya de lo que es el carnaval de Bielsa, que es lo que toca este fin de semana.
Como decíamos antes, se dice que es el carnaval más antiguo de España. Su origen se remonta a antes de los inicios del cristianismo en la península, así que reminiscencias, por tanto, pues ancestrales. Conserva las costumbres mágicas relacionadas con algunos mitos paganos. No fue suspendido ni durante la Guerra Civil. En muchas localidades, pues no, pues sí que ocurrió esto. Sí. Bueno, pues aquí en Bielsa durante la Guerra Civil siguió habiendo carnaval. Cuenta con muchísima popularidad por su arraigo tradicional. Ha sobrevivido a los avatares de la historia, como estamos escuchando. Ha sabido mantener unas características muy similares a las de hace siglos.
Bueno, está teñido de mitología. Destaca el curioso ramillete de personajes que protagonizan el carnaval de Bielsa, Alicia.
Sí, estos personajes salen de ronda por el pueblo durante este fin de semana de carnaval. Los actos empezaron este pasado jueves con la confección de un peculiar personaje que es protagonista, que se llama Cornelio. El plato fuerte del carnaval, por decirlo así, tiene lugar hoy y mañana.
¿Cornelio? ¿Qué Cornelio?
Vamos a ver, este personaje se llama Cornelio Zorrilla. Representa el principio y el final del carnaval. El pasado jueves se confeccionó con ropas viejas rellenas de paja. Es un muñeco hecho a tamaño natural, está colgado en la fachada del ayuntamiento y va a acabar en la hoguera. Nos lo ha explicado Jara Gistau, que es la concejal de Cultura de Bielsa.
Este muñeco simboliza todo lo que con ello representa el carnaval, ¿vale? A este señor, que le llamamos Cornelio Zorrilla, se le achacan todos los males que han podido pasar en el valle durante todo el año. Entonces, es juzgado ese mismo jueves y es condenado 3 días de escarnio público en la ventana del ayuntamiento y el domingo es quemado en la hoguera. Es así como, bueno, empieza un nuevo año y volvemos a empezar de cero, ¿no? Quemamos, sacamos todas las malas vibraciones y empezamos de cero.
Bueno, Alicia, esto me recuerda mucho a otro carnaval que hay en el norte de Extremadura, que es el de Villanueva la Vera, y la figura del peropalo, que se parece muchísimo a esto que hacen en el
también
Bielsa.
Un muñeco de paja que
sí,
queman,
algo parecido,
demás,
exactamente.
Algo similar.
Es algo muy parecido. Bueno, ¿qué otros personajes podemos ver estos días en el carnaval de Bielsa?
Bueno, pues además de Cornelio, podemos ver a las trangas, que están interpretadas por los chicos solteros del pueblo. Imponen gran respeto con los atuendos que llevan, porque esos atuendos los convierten en seres mitad humanos, mitad bestias.
Y es un personaje que es mitad hombre, mitad macho cabrío, que llevan unas sayas largas hasta los pies, llevan unas albarcas con unos calcetines de lana, la piel del macho cabrío, con los cuernos del macho cabrío y toda la cara pintada de negro. Todos llevan unas esquillas atadas a la cintura, entonces el movimiento hace que las esquillas estén en continuo sonido.
Y luego, Ángel, están otros personajes muy singulares de este carnaval, que son las madamas a quienes van a buscar las trangas. Son otros de los personajes míticos del carnaval de Bielsa. Y se visten de madamas las chicas solteras del pueblo con unos pintorescos trajes.
Los vestidos de las madamas llevan muchísimo trabajo, porque es un cuerpo todo lleno de cintas de colores, cogidas con alfileres, no están cosidas, están con alfileres. Y luego son unas faldas de seda con puntillas y cintas de colores, unas medias blancas y unos zapatos blancos.
Y además de estos personajes, destacamos el onso, el oso, que es el personaje más temido de este carnaval de Bielsa. Son los jóvenes del pueblo los que se visten de osos y entonces pues están embutidos en un enorme saco de arpilla relleno de hierba seca, van cubiertos con piel de oveja y andando a cuatro patas, y son dirigidos estos onsos, los osos, por domadores.
Pues desde luego son personajes muy pintorescos, también muy tradicionales. Es de agradecer, ¿no?, que se mantengan este tipo de tradiciones.
Con el paso, como decíamos antes, de los siglos, han cambiado, claro, en líneas generales. Ha cambiado,
claro,
muy
este
poco.
Siglo que estamos ahí del wifi, de la
totalmente,
gran tecnología.
Que todo esto se mantenga, que haya pasado de generación en generación, que era lo que nos contaba también la gente de allí. Los abuelos han ido enseñando a los hijos a hacer los trajes, los han conservado los nietos, han añadido alguna cosita, pero en líneas generales se mantiene todo.
Sí, sí. Bueno, además de este maravilloso y ancestral carnaval, como decíamos, ¿qué otros atractivos tiene Bielsa?
Bueno, pues dentro de lo que es el pueblo destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, también el ayuntamiento, que es un edificio renacentista tallado en piedra, la Plaza Mayor, el Museo Etnológico, que está dedicado a conocer a fondo el Valle del Bielsa, y luego, pues también lo comentábamos al principio, Ángel, está pues el espectacular entorno natural, porque el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
ya te digo,
que nos ha detallado Jara Gistau, la concejal de Cultura de Bielsa.
Estamos a 12 kilómetros de Francia, tenemos, bueno, las pistas de esquí de Piongalí y Saldarí, a nada, a escasos 20-25 minutos de nuestra localidad. También tenemos pistas de esquí nórdico en el sector de Pineta, que el sector de Pineta pertenece al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Entonces Bielsa es uno de los pueblos que tiene un trozo del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Luego, pues claro, como estamos en pleno Pirineo, pues bueno, se puede hacer muchas cosas, BTT, senderismo, barranquismo. Es que en cualquier época del año que vengas tienes cosas para hacer. Haga bueno o haga malo, tienes cosas para hacer.
Desde luego, es que visitar el Pirineo merece muy mucho la pena, no solamente en febrero, marzo, abril.
Cualquier época del año.
Efectivamente. Sí. Visitarlo para ver y también para comer, porque ¿qué me dices de la gastronomía?
La gastronomía de Bielsa, bueno, pues unas pequeñas pinceladas. Es típico el ajo arriero, también las sopas de pan con ajo, el bacalao ainsetano de Ainsa, también las truchas, o el ternasco montañés, o el cordero a la pastora, también la pierna de cordero mechada, gallina en pepitoria, o también la sopa belsetana, que es una sopa, sí, bastante calórica para afrontar el duro invierno de los Pirineos. Son solo unos pocos ejemplos, que sabemos que la gastronomía del Valle de Bielsa da para más, pero bueno, es poco tiempo y estos son así en líneas generales lo que podemos comer si vamos allí a Bielsa.
Bueno, pues dicen que es uno de los carnavales más antiguos de España, si no el más antiguo, y nada, es lo que toca, disfrutar del carnaval, bien sea en Bielsa o en cualquier otro punto, porque bueno, carnavales aquí podremos
hay
presumir.
Hay en todos sitios,
sí,
de España, eso es.
Hasta los de Canarias,
mucha tradición, eso
efectivamente,
es.
Efectivamente, Cádiz, Badajoz, en fin, en cualquier sitio es bueno para disfrutar. No me despido bailando una jota, como ponen por aquí en el guión, porque no hace falta. Sería un auténtico drama verme a mí bailando una
nos
jota.
Nos lo vamos a perder, pero bueno, en otra ocasión será.
Pues sí, te lo vas a perder. Gracias, Alicia.
A ti.
Y en COPE contamos información también en internet, en nuestra web, en cope.es, nuestra página. A ver ahora mismo con un análisis del juez del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, instructor de la causa del procés. Pero, Miguel Palazón, buenos días.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué más estamos contando en cope.es?
Mira, ya que hablas de este juicio, hacemos un repaso de las anécdotas que se han vivido esta semana en la sala de vistas. Por allí han pasado políticos variopintos de casi todas o todas las ideologías esta última semana, Mariano Rajoy, Gabriel Rufián o Ada Colau, y repasamos momentos un poquito surrealistas como este, mira.
Y estuvimos ahí, incluso atendimos a algún medio de comunicación y luego salimos a comer algo. O sea, a mí incluso me chirría muchísimo que se dijera que aquello era una rebelión o un tumulto peligroso, porque yo fui a comer, yo fui a merendar. Y creo que una revolución, pues a merendar va a poca gente, ¿no?
Bueno, pues este es Gabriel Rufián, ¿no?
Exactamente.
En su declaración.
Portavoz, además es su estilo, es su estilo.
Total.
Portavoz adjunto de Esquerra Republicana en el Congreso. También hemos visto cómo, por ejemplo, ha multado a los testigos de la CUP por no querer contestar a Vox, acusación popular. 2.500 euros para Antonio Baños y Eulalia Reguán. Y, por cierto, en otro orden de cosas, también contamos en qué puede afectar a la gente el nuevo decreto en materia de vivienda que aprobó ayer viernes el Consejo de Ministros.
Pues es bueno saberlo, Miguel. Todo esto en cope.es,
eso,
¿no?
Es.
Bueno. Ya que hemos cambiado de música, también cambiamos de voz. Carmen, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Bueno, arrancamos el repaso a la prensa regional con el Correo Gallego, que en su portada digital abre con una información económica especialmente llamativa. Dice que los gallegos gastan en alimentos 228 euros al año menos que antes de la crisis.
De hecho, según se desprende del estudio que publica, más de la mitad de los encuestados cambiaron tras la crisis los hábitos al hacer la compra. El rango de edad donde más influyó entre los 51 y los 60 años.
Claro. Bueno, mientras en el comercio de Gijón nos ofrecen soluciones creativas, dicen, para hacer más llevadera la estancia hospitalaria de los niños.
Algo que ya se ha implementado en otros hospitales de España y que ahora arranca en el Hospital Universitario Central de Asturias. Los más peques de la casa irán en camión de bomberos o en todoterreno al quirófano.
Mira, eso no está mal.
No está mal, ¿verdad? Una manera divertida para que no sea tan impactante para ellos la experiencia de ser operados. Ha sido posible gracias a la Asociación Deporte versus Cáncer Infantil, que entregó tres coches teledirigidos y un ecógrafo de alta resolución.
Algo bonito que han hecho en este Hospital Universitario Central de Asturias. Se hace también en otros hospitales, lo hemos visto.
Sí, lo hemos visto varias
veces.
Pero bueno,
siempre es bonito cada vez que lo vemos ayudar así a los peques. Seguimos hablando de menores, aunque con una noticia mucho menos positiva y más preocupante. Según el diario Hoy de Extremadura, 45 jóvenes han sido atendidos en la comunidad por adicción al juego los últimos 4 años.
Un problema al que se añade el hecho de que Extremadura es la tercera comunidad, Ángel, con la tasa más alta de personas tratadas por consumo de alcohol y drogas ilegales.
Váyatela. Y en el Heraldo de Aragón nos cuentan que la AP2 se ha visto invadida por varios terneros que se escaparon del camión en el que viajaban.
Después de que el vehículo volcara, la situación, que podría sacarnos una sonrisa, se tornó bastante peligrosa y llegó a provocar 2 accidentes más en cadena, aunque por suerte solo hubo un herido de carácter leve.
Pues sí, por suerte, la verdad, porque lo de tornarse en gracioso depende. Bueno, gracias, Carmen. Hasta ahora. Dan ya las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy bienvenidos a esta edición del sábado 2 de marzo en la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado de las ondas de la cadena COPE. En los siglos XVI y XVII alcanzaron gran fama en Europa los tercios españoles como una unidad de élite militar. Los tercios estaban compuestos por diferentes unidades de soldados y entre ellos, por ejemplo, estaban los arcabuceros. Estos debían de comprar sus armas, los arcabuces, y su propia munición, con lo cual se lo pesaban bastante antes de disparar con su propia pólvora, porque la pagaban ellos. Sin embargo, en ocasiones, estos arcabuceros recibían la munición por parte de la corona, del Estado, y era entonces cuando disparaban con menos reparos. Tiraban alegremente con la pólvora del rey porque no la pagaban ellos. El gobierno de Pedro Sánchez está disparando decretos con pólvora del rey. El gobierno socialista ha puesto en marcha la máquina del decreto a 58 días de las elecciones generales previstas para el 28 de abril. Este viernes, el gobierno del PSOE ha anunciado una batería de medidas sobre el alquiler, la igualdad laboral y la paternidad. Todos los gobiernos, la verdad, han aprobado sus decretos leyes, pero en este caso la crítica radica en la utilización descarada de lo público a las puertas de una campaña electoral. Uno puede estar de acuerdo, por ejemplo, con la limitación de precios en el alquiler de la vivienda o la ampliación del permiso de paternidad. El problema es que se hace por la puerta de atrás, abusando del decreto que no está para eso, con una dotación presupuestaria que no aparece en los presupuestos y se hace con un cálculo electoral, como digo, a menos de 2 meses para esas elecciones generales, con el Congreso de los Diputados sin actividad, a punto de disolverse y sin posibilidad de enmiendas. Solo quedará la Diputación Permanente a partir del martes, donde se vota sí o no a los decretos, pero sin enmiendas. No hay discusión, no hay debate. Nada de esto es el procedimiento habitual, pero eso a estas alturas da lo mismo, porque lo que importa es el mensaje, el titular, que estamos en campaña. Entre las medidas anunciadas, el gobierno ha aprobado la ampliación progresiva del permiso de paternidad a 8 semanas en este año 2019, a 12 semanas en 2020 y hasta 16 semanas en el año 2021. También se ha anunciado el decreto consensuado con Podemos de la regulación del alquiler. En líneas generales, se amplía la duración mínima del contrato de 3 a 5 años. El incremento del alquiler de un año para otro no podrá ser superior al IPC IPC y el decreto introduce además un sistema estatal de índices de referencia del alquiler de la vivienda que se va a utilizar para hacer un seguimiento del mercado en las diferentes comunidades autónomas. Lo que dicen las inmobiliarias, los profesionales del sector, es que todo esto puede acabar encareciendo los precios. El tercer decreto ley con tono social que ha anunciado el gobierno es el que se refiere a la igualdad laboral y contempla como medida estrella que las empresas de más de 50 empleados deberán de publicar sus tablas salariales diferenciadas por sexo. El miércoles, con la publicación en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, estos decretos entran en vigor y la semana que viene más. Y esto es como el que fabrica tornillos, al que le da la máquina de fabricar churros. Se le da el botón y empiezan a salir todo lo que haga falta, que para eso estamos en campaña. Y este viernes no ha habido sesión del juicio del procés por el referéndum ilegal del 1 de octubre, pero eso no quiere decir que no tengamos noticias sobre el asunto independentista. Noticias y datos a cual más llamativo. Por ejemplo, hoy conocemos detalles de la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil sobre los 500 millones de euros que iban a ser destinados a crear una hipotética hacienda catalana. Solo se gastaron 17 millones de euros, lo de solo, entre comillas. No queda ahí la cosa. La Guardia Civil también investiga los contactos con una gran empresa alemana de telefonía para crear la República Catalana. Según esta investigación de la Benemérita, un equipo de Mossos de Escuadra llegó a reunirse con esta empresa para crear un DNI catalán o un sistema informático de inteligencia policial. No queda ahí. Los líderes independentistas también habrían planteado a esta gran empresa alemana la creación de un operador propio de telefonía en Cataluña e incluso un satélite propio. Bueno, pues eso, que por imaginación no quede, que soñar es gratis. Lo malo es llegar a usar el dinero público para hacerlo todo realidad, sabiendo además que te está saltando la ley. Eso es lo que precisamente se está investigando. Sábado 2 de marzo, en el que tenemos más asuntos que contar, noticias para estar bien informado, noticias que contamos con la ayuda de Carmen y Alejandro Ibáñez. Fallece una niña de 4 años en un accidente de tráfico en Badajoz.
Además, una mujer de 21 años ha resultado herida leve. El turismo en el que viajaban ha salido de la vía en el camino de acceso a la barriada de Tulio. Las causas todavía se están investigando.
Se fugó a uno de los miembros de la llamada manada de Sabadell.
Están acusados de la violación múltiple a una joven. No ha acudido al juzgado a firmar como se le había requerido. Los Mossos de Escuadra le buscan desde el martes.
Herido un hombre en un tiroteo en Marbella, Málaga.
El hombre tiene 35 años y se ha visto involucrado en un incidente con arma de fuego en el que han participado dos personas más. La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido.
Siguen bajando las ventas de automóviles.
En febrero cayeron casi un 9% y acumulan ya 6 meses de descensos. Los diésel subieron un punto porcentual con respecto a enero. Baleares y Comunidad Valenciana registraron la mayor caída.
Seguro que recuerdas el caso del preso resucitado de Asturias. Bueno, pues ha vuelto a ser detenido.
Sí, por robar en un taller de la localidad de Siero. En 2018, cuando cumplía condena en la cárcel, se certificó su muerte por error. Al llegar a la mesa de autopsias, comenzó a emitir ronquidos y gruñidos.
Restricciones de visados en Estados Unidos para docenas de aliados, personas cercanas a Nicolás Maduro.
A partir de ahora no podrán entrar en territorio estadounidense, mientras el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia nuevas movilizaciones en el país. Ayer fue recibido en Buenos Aires por el presidente argentino.
Washington ofrece $1 millón de recompensa a cambio de alguna información sobre un hijo de Bin Laden,
al que consideran líder emergente de Al-Qaeda dispuesto a vengar la muerte de su padre. Horas después de conocerse la noticia, Arabia Saudí le ha quitado la ciudadanía.
Vamos con la previsión del tiempo. Por ahora, pocos cambios, es decir, que seguimos con una buena previsión.
Sí, Ángel, este fin de semana predominará el sol y las temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año, hasta los 30 grados, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. A partir del lunes se espera un ambiente más inestable.
Y en los deportes, una nueva ración del clásico de la Liga de Fútbol Española, esta vez, como les cuento, en una nueva jornada Liga Madrid-Barça de nuevo.
Tan solo 3 días después, Ángel, se vuelven a ver las caras Madrid y Barça. Este sábado a las 9:45, además, otros 3 partidos. A la 1, Español-Valladolid, a las 4:15, Villarreal-Alavés y a las 6:30, Huesca-Sevilla. Por cierto, también hubo clásico en baloncesto en Euroliga y también volvió a ganar el Barcelona.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Igualdad los permisos de paternidad y maternidad desde 2021, igualdad laboral entre hombres y mujeres o una nueva reforma de la ley del alquiler son los protagonistas de la primera batería de medidas que el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado a través de la figura del Real Decreto Ley. En el caso de la reforma del alquiler, los cambios afectan a la duración mínima del contrato, que pasa de 3 a 5 años, o por ejemplo, si se sube el precio del alquiler de un año a otro, esa subida no podrá ser superior a la que ha tenido el IPC. Además, no estará limitado el precio del alquiler en las zonas más caras, ni concederá beneficios fiscales a los caseros que contengan los precios. Nos lo cuenta Susana Moneo.
El índice de referencia de alquiler de la vivienda, dice el decreto, que no habilita a las comunidades para que regulen los precios, pero es el soporte para que los propietarios de los pisos que lo respeten tengan beneficios fiscales. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.
Vamos a permitir que puedan existir bonificaciones fundamentalmente en el IBI, en las políticas tributarias locales, para poder promocionar tanto a quienes las alquilan, evidentemente, para que podamos disponer de suficiente oferta.
Además, no se podrá subir el alquiler más allá del IPC, el contrato se eleva a 5 años y no se puede exigir un aval superior a 2 meses de fianza. La vicepresidenta reconocía que es insuficiente, pero echaba la culpa a la oposición.
Que no han podido sacarse adelante porque hemos tenido el bloqueo y la paralización constante de la obstrucción constante que se ha hecho en las cámaras en estos meses, en estos 9 meses.
Se trata, dicho, de un plan de urgencia.
Planes de urgencia, el gobierno justifica todo esto hablando de viernes sociales. Ese es el eslogan que le ha puesto, muy de cariz electoral. Además del alquiler, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha sacado pecho con el decreto de igualdad. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha instalado el cuartel general de su campaña en la Moncloa y hasta ha bautizado un nuevo día de la semana como viernes sociales, ante su determinación de tirar del Consejo de Ministros hasta el 28 de abril para aprobar medidas de evidente tinte electoral. Una de las propuestas estrella, el decreto de igualdad exhibido por Carmen Calvo.
Había que sacar a nuestro país de esa especie de desesperanza en la que la gente estaba. Nosotros somos un gobierno valiente, realista, prudente, razonable, para bien de la política española.
Los nuevos padres tendrán un permiso de paternidad de 8 semanas a partir del próximo martes, cuando se publique en el BOE, ampliándose de manera escalonada a las 16 semanas en 2021 y cuyo coste para las arcas superará los 1.100 millones. Intentos aparte del lucha contra la brecha salarial de las empresas, la normativa añade la cotización a los cuidadores de dependientes. El paquete hubiera podido ser mayor de no tener las manos atadas.
Porque no hay presupuestos para hacerlo. Así lo han querido los grupos parlamentarios que han votado en contra.
El decreto nace justo antes del Día de la Mujer, cuyas manifestaciones en la calle hace suyas el gabinete, como una foto que contraponer a la de Colón. Volcado en ampliar su base electoral, Sánchez busca superar el 30% en la estimación de voto que, gracias a la ley DONT, permitiría dispararse en las urnas, según sus estudios, alcanzar entre 120 y 140 escaños.
Un conjunto de medidas sociales que tienen también su gasto y que no estaban presupuestadas y que podrían ahondar el agujero presupuestario que Pedro Sánchez va a dejar cercano a los 16.000 millones de euros. Eso sí, para el que venga detrás, que puede ser él, pero puede ser cualquier otro. La oposición critica duramente toda esta serie de decretos del gobierno. El presidente del PP, Pablo Casado, ha sido el más explícito.
Creo que es muy grave, no se puede usar las instituciones en beneficio de un partido. Es algo escandaloso que solo se hace en las repúblicas bananeras. Somos una democracia consolidada con un régimen de partidos plural y también con una separación de poderes que esto no debería permitirlo.
Hablamos de la crisis en Venezuela. Juan Guaidó, el presidente encargado, se ha reunido en Buenos Aires con el presidente argentino Mauricio Macri. Asegura Guaidó que el 80% del ejército de Venezuela está de su parte y que ya son 600 los militares que han desertado. Referente a una posible intervención militar, Guaidó aclara que no es tan fácil como descolgar el teléfono y pedir una pizza, comida a domicilio.
Pero también debemos entender que eso no es como hacer un delivery. Levanto el teléfono, pido 2 pizzas y llega. Es decir, levanto el teléfono, solicitamos esa opción y llega. Tiene que ver como con todo. Y además es una opción no deseable cuando cese usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, ¿no? Entonces hay que tener mucha responsabilidad con respecto a eso.
Guaidó, que está de gira por Sudamérica a la espera de volver a Venezuela, sigue con la idea de regresar a su país a pesar de las amenazas recibidas por él y por su familia, incluida la de ir a la prisión o algunas también señalándole como amenazas de muerte. Por cierto, ha anunciado Guaidó nuevas movilizaciones, dice que no van a parar. Entre tanto, Estados Unidos aumenta las sanciones contra el régimen chavista de Maduro, nos lo cuenta Juan Fierro.
La administración Trump sigue incrementando sus sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El Departamento del Tesoro anunciaba nuevas sanciones contra cuatro generales del ejército, el comisario jefe de las Fuerzas Especiales y contra el director de la Policía Nacional Bolivariana, como respuesta, dice un comunicado oficial de este departamento, a su reprobable violencia, las trágicas muertes y la quema de alimentos destinados a los hambrientos y enfermos venezolanos. Los posibles activos de estos militares quedan congelados en los Estados Unidos. Por otra parte, Elliot Abrams, el enviado especial de Trump para Venezuela, anunciaba también nuevas restricciones a la concesión de visas para personas relacionadas con el régimen de Maduro. Abrams manifestaba además su preocupación por las amenazas contra el presidente interino Juan Guaidó ante su regreso a Venezuela. Nosotros, y creo que otros muchos países, decía Abrams, estamos muy preocupados. Guaidó tiene derecho a regresar a su país de una manera segura. Si no es así, Abrams anticipaba importantes repercusiones tanto dentro como fuera de Venezuela.
Hablamos también del extraño asalto a la Embajada de Corea del Norte aquí en Madrid, ocurrido el pasado 22 de febrero. Hubo rehenes y se llevaron ordenadores. Los investigadores creen que los autores llegaron de fuera de España. La policía ya ha devuelto a la representación diplomática norcoreana los coches con los que los asaltantes abandonaron el recinto. Las pesquisas se están llevando con el más absoluto sigilo. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenos días.
Buenos días. No parece que haya en este momento nada más secreto que las pesquisas en torno al extraño asalto de la Embajada. Nos cuentan fuentes del caso que hay presiones y advertencias de todo tipo. Se exige máxima discreción. Por lo pronto, policía científica ya ha devuelto a la representación diplomática los dos coches con los que los asaltantes abandonaron el recinto diplomático el pasado 22 de febrero, tras robar varios ordenadores y documentos. El grupo agresor tenía muy bien preparada, según cree la policía, la vía de escape. Actuaron de manera organizada y con certeza. Esto lleva a barajar la hipótesis de que llegaran del exterior y que a estas horas ya estén fuera de territorio nacional. Sin embargo, no se descarta que estén enchupinados durante un tiempo en algún lugar no muy lejano. Se busca ese posible escondite en hostales, hoteles o lugares de alquiler. Hasta ayer mismo aún se inventariaba el material que se llevaron tras amordazar y hasta golpear a los inquilinos, valiéndose de armas de fuego aparentemente falsas y también armas blancas. La investigación de la policía, judicializada por la Audiencia Nacional, cuenta con una segunda pata en el ámbito de la pura inteligencia que lleva el CNI. La gran pregunta es si estamos ante lo que podríamos llamar los Villarejos de Corea o ante algo más serio, una operación de espionaje político con la participación incluso de un tercer país.
Bueno, y en Madrid miles de personas se acercaron ayer a cumplir con la tradición, la visita a la Basílica del Cristo de Medio Celi para realizar el tradicional besapié del primer viernes del mes de marzo. La espera ha llegado hasta las 6 horas en redacción de la cadena COPE en Madrid, Ana Palacios.
No se cerraba la puerta hasta que el último fiel de la fila besaba los pies de este Cristo de Medina Celi, el Cristo del pueblo de Madrid, el más venerado. Miles de personas que durante todo el día pasaban por delante de Jesús para pedirle ayuda.
Ya nos falta poquito, pero aún todavía ahora hay que calcular.
Pues mira, desde las 8:20 de la noche hasta ahora que hemos salido.
Salud para mi familia, para mis amigos, para todo, y pues tener un buen futuro.
Hombre, pues sí, mucha satisfacción ya cuando estás aquí en la puerta, desde las 10:30 de la noche.
Una tradición que año tras año se vive con mucha devoción en Madrid y a la que en este caso acompañó el tiempo en todo momento. La espera se hizo más corta, aunque nadie pudo ahorrarse un mínimo de 6 horas de cola.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
16.056. 16056. Serie 129. 129.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Vamos a entrar poquito a poco en las bambalinas de la política, que es lo que pasa detrás de los telones en los que normalmente se desenvuelven los partidos políticos, los principales candidatos y demás. María Daván es la jefa de política de la cadena COPE. María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Ricardo Rodríguez es el hombre de la cadena COPE infiltrado, podríamos decir, en el Congreso de los Diputados, también en los pasillos de Moncloa, el hombre que controla los movimientos dentro del Partido Socialista. Ricardo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la noticia de la semana es doble, podríamos decir. Por un lado, metidos ya en plena campaña electoral, podríamos decir también, es decir, la precampaña de la precampaña antes de la campaña, pues lo que tenemos es intención de voto en el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas, y de nuevo podríamos hablar de un tezanazo, ¿no? Porque José Félix Tezanos ha vuelto a plasmar...
A sorprender, ibas a decir no, ¿no?
Sí, bueno, sorprender ya no. Ya no, sorprendió la primera vez. La segunda, bueno, pues ya es casi un hábito. Con los resultados que arroja el CIS, que le da un porcentaje bastante alto de los votos al Partido Socialista, en su estimación, hasta un 33,3% de esos votos. Al PP le dice que mejora algo, un 16,7%. Ciudadanos baja un poquito con respecto al anterior CIS. Dice que va a tener el 15% de los votos. Y también da, bueno, pues la irrupción de Vox con un 5,9%. En este caso, Unidos Podemos o Unidas Podemos, ya no sé muy bien de por dónde.
Unidas
Podemos, ¿no?
Sí,
va a ser.
A partir de ahora.
Sí, vale.
Va a ser,
sí, bueno, pues el 14,5% de los votos. El caso está en que aquí pocos se lo creen, el CIS, y me temo que en esta nueva edición, pues siguen sin creérselo.
Bueno, siguen sin creérselo, vamos, y ya no se lo van a creer. Ahora, en breve, hay una encuesta preelectoral, que es la que hacen siempre antes de las elecciones, que es así, que da escaños por provincia, y ya veremos a ver, pero claro, con estas metodologías, pues es muy difícil efectivamente fiarse, con lo cual los partidos todavía están más despistados. Hombre, más allá de lo que sí que es cierto que dice el CIS, si te lo crees o no, en los últimos días, por ejemplo, en el PP había cierta preocupación porque, hombre, ven que aunque nadie se va a disparar en intención de voto, uh-huh, sí que el PSOE sube un poquito, aunque ellos suben también, y el problema es que quien se desploma es quien tiene que ser el socio natural de un hipotético gobierno de centro-derecha. Según las encuestas, se desplomaría Ciudadanos, con lo cual lo que hace dos semanas daban, pues, más o menos por seguro, que es una suma de ese bloque de centro-derecha, pues ahora ya está bastante en el tejado. Sí que es cierto que hay un alto porcentaje, todavía muy muy alto porcentaje de indecisos, y que, bueno, es muy difícil, yo creo, calcular a estas alturas de la película qué es lo que va a pasar el 28 de abril.
Por cierto, que esta encuesta del CIS está realizada antes del anuncio de convocatoria de las elecciones generales, que eso puede influir o no a la hora de determinar el voto, ¿no?
De hecho, esa encuesta del CIS está hecha en plena polémica del relator, que fue, bueno, un estallido para el propio gobierno dentro de sus propias filas, porque evidentemente convulsionó a los varones socialistas. Lo cierto es que la propia Moncloa maneja otras cifras que son también optimistas, porque ellos calculan, según sus datos, que pueden llegar incluso al 30% de los votos, pero en realidad lo que hacen habitualmente en el Palacio de la Moncloa y en el entorno del presidente del gobierno es utilizar los datos crudos que arrojan el CIS para hacer ellos sus propios pronósticos, uh-huh, y sus propias proyecciones. Pero, vamos, en general, ni yo, por lo que veo en la misma calle Ferraz, cada vez que sale una encuesta del CIS, tampoco le prestan demasiada atención porque tampoco se la creen demasiado.
Bueno, hay que un dato interesante de cara a esos porcentajes que pueden alcanzar los partidos, es que a partir del 30% los escaños, según por la ley DONT, te empiezan a caer con bastante más facilidad. Es decir, uh-huh, le pasó, por ejemplo, al gobierno de Mariano Rajoy en las elecciones del 2016. Llegaron me parece que fueron 32%, creo recordar.
Correcto.
Y obtuvieron 14 escaños más que 4 meses antes, en el, uh-huh, 2015. 2015. Con lo cual, pues claro, esa cifra sería efectivamente muy importante. Yo creo que a día
de
hoy...
El umbral del 30%.
A día de hoy, yo veo un poco difícil que ninguno de los partidos, con la fragmentación de voto que hay en todo el panorama electoral, consiga ese 30%, pero... todo puede suceder.
Hombre, parece difícil de creer lo que muestra el CIS de una ventaja de casi del doble de votos entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero sí que hay unas tendencias que de alguna manera se reflejan en todas las encuestas. Una de ellas, por ejemplo, es que ha aprovechado bien el PSOE su estancia en la Moncloa para solapar a Podemos, por un lado, que a Podemos se le nota bastante, y otra de ellas es la irrupción de Vox, no sabemos en qué medida, porque ahí sí difiere mucho, pero sí que podría estar en el Congreso.
Hombre, lo que está haciendo el PSOE es crecer todo lo que decrece Podemos, con lo cual luego la suma pues seguirá sin dar. Como decía María, es evidente que el objetivo del Partido Socialista y en la Moncloa es llegar a ese 30% precisamente por lo que comentaba, de que empiezas a sumar escaños por la ley DONT. Y lo que cuenta evidentemente la Moncloa es con la división del voto de la derecha entre tres fuerzas parlamentarias, aprovecharse de esa división para precisamente ir sumando más escaños, pero es pura ley electoral,
¿no? De hecho, una de las cosas que llama la atención también en estas últimas semanas, por ejemplo, en Ciudadanos, es primero esa estrategia de vedar de entrada al PSOE a nivel nacional, de la que ya hablamos la semana pasada, no tanto a nivel autonómico y local, o sea, eso no, pero eso por un lado, y por otro, esos fichajes, ese torrente de fichajes que parece que están haciendo en esta última semana, pues por ejemplo como el de Silvia Clemente, que además sí que es, hay medios que publican ciertos problemas en concesiones de ayudas cuando ella era consejera de Agricultura. Tenemos a Bauzá, el expresidente balear que estaba en el PP, que dijo que se quería ir a su farmacia y que parece ser que tiene su otra receta. Y luego tenemos a Mezquida también, que fue director general de la Guardia Civil. Bueno, de la Guardia Civil y de la Policía,
era
socialista y que también se ha pasado a las filas de Ciudadanos. O sea, sí.
Y Corbacho, que se va
y Corbacho,
con
Valls, efectivamente.
E incluso podríamos meter en ese saco a la propia Inés Arrimadas como un autofichaje que sale del Parlamento Autonómico catalán para ir al Congreso.
Sí, pero que son movimientos que yo creo que hay a gente que le tienen un poco despistada, por decirlo así. Por ejemplo, también el de Arrimadas.
Es que, bueno, lo que detectan en el Partido Socialista y lo que parece ya evidente es que en lo que está Ciudadanos es en un movimiento a la defensiva, intentar taponar la fuga de votos que está teniendo, que se va detectando desde hace varias semanas, una fuga de votos en favor, sorprendentemente, en favor de Vox.
Sí,
precisamente se está yendo,
también lo creen.
Claro, se está yendo voto de Ciudadanos a una derecha, digamos, entre comillas, supuestamente más auténtica, que lo estaría capitalizando el partido de Santiago Abascal.
Claro, porque el voto mayoritario que venía de, o sea, que se fue a Ciudadanos era voto PP, y ese ex voto PP, en lugar de volver al PP, lo que ha hecho es irse al voto más extremo, al voto de castigo. Eso es lo que calculan. Luego ya veremos efectivamente qué pasa en la realidad, pero esos son los cálculos que tienen ahora mismo, que serían pocos los el trasvase de votos, así como de Podemos al PSOE, sí, serían pocos los que pasarían del PSOE al Partido Popular, sí. Y se irían a Vox. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, el lío es grande.
Pues el lío es grande. Digamos que el menú electoral está prácticamente servido y nos hemos quedado absolutamente sin tiempo para comentar ningún asunto más. Lo que pasa, claro, es que las elecciones lo están centrando absolutamente todo. De hecho, ya podríamos decir, ya queda la diputación permanente en el Congreso, que es donde está la actividad política, y poco más. Ya todos están metidos absolutamente en campaña, incluso el gobierno, pues a base de decretazo.
Sí, bueno, el martes se disuelve en las cámaras, pero va a seguir habiendo decretazos.
Claro, efectivamente.
Las Mercedes enriqueñas, como decían en la época de los trascámaras.
De hecho, lo que ha hecho Pedro Sánchez es instalar el cuartel general de campaña en la misma Moncloa.
Claro, qué alegría, qué alboroto, otro decreto piloto. Es lo que tenemos cada viernes en el Consejo de Ministros. Bueno, chicos, muchas gracias.
Gracias a ti,
un abrazo,
Ángel.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Porque era un cumple excelente y la nevera falló de repente. Se derrite el pastel tristemente, espabila y llama ya.
900-333-555. Una nevera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servieléctric de Naturgy llamando al 900-333-555. El servicio de reparación de tus electrodomésticos que acude menos de 3 horas los 365 días. Y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Servieléctric, quiero.
Ahora en FEUBER te devolvemos el 25% de todo lo que compres a tu coche. Sí, sí, el 25% en FEUBER. De tus neumáticos, el 25%. Frenos, el 25%. El portabicis, el 25%. Aprovecha y ven pitando a FEUBER que esto se acaba el 20 de marzo.
FEUBER, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Perdone, ¿me podría poner un cappuccino en taza pequeña?
Vale.
Yo quiero un macchiato.
Vale.
Pues para mí un ristretto, pero con una nubecilla de leche.
Vale.
Y yo un cortado, pero descafeinado, ¿eh?
Sí.
Marchando cuatro cortados.
No todos queremos lo mismo, ni todos los SUVs son iguales. Volkswagen T-Cross, T-Roc, T1, T1 All Space y Touareg. En cualquier caso, si es un SUV, es un Volkswagen.
Volkswagen.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos. Gracias por estar al otro lado en esta jornada del sábado 2 de marzo de 2019. Adaptando el dicho popular, el gobierno de Pedro Sánchez se está aplicando eso de decreta que algo queda. El Consejo de Ministros convertido en una herramienta electoral apenas a 58 días para las elecciones generales. No hay actividad parlamentaria para tramitar nuevas leyes en el Congreso, pero eso da lo mismo, porque en realidad todo eso del Congreso, el debate, las enmiendas y demás sería un escollo para lanzar los titulares que están lanzando desde el Palacio de la Moncloa. Entre las medidas anunciadas a base de decreto, el Gobierno ha aprobado la ampliación progresiva del permiso de paternidad a 8 semanas en este 2019 y que llegue hasta 16 semanas en 2021. También se ha anunciado el decreto de regulación del alquiler que amplía la duración, por ejemplo, la duración mínima del contrato de 3 a 5 años y marca que el incremento del alquiler de año a año no podrá ser superior a la subida del IPC. El tercer decreto ley de tono social, de corte social, que ha anunciado el gobierno es el que se refiere a la igualdad laboral y contempla como medida estrella que las empresas que tengan más de 50 empleados deberán de publicar sus tablas salariales diferenciadas por sexo. Y a todo esto, cada decreto ley conlleva sus gastos para poner en marcha las medidas. Gastos que no se han contemplado en los presupuestos generales del Estado y que se fían a una estimación de ingresos cogida con con pinzas. El martes se disuelve el Congreso de los Diputados y todos estos decretos van a tener que ser votados a base de sí o no en la Diputación Permanente del Congreso, digamos, los diputados que se quedan de guardia. Eso sí, será una votación sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de enmienda. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasaría si llega un nuevo gobierno tras las elecciones generales del 28 de abril? ¿Qué pasaría? Bueno, pues ya veremos, pero por el momento, lo dicho, decreta que algo queda. Primer salvado del mes de marzo que nos trae además noticias que debes de conocer a esta hora, más noticias que contamos con Carmen Ibáñez. La Generalitat destinó 17 millones de euros, que se dice pronto, a crear una hacienda catalana.
Fue durante el mandato del ahora fugado Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Los 17 millones aparecen en un informe de la Guardia Civil remitido al juzgado de Barcelona que investiga la constitución de estructuras de Estado en Cataluña. También habían calculado un despliegue total de 500 millones. Son datos que aparecen en el pendrive incautado al exsecretario de Hacienda, Josep Lluís Salvador.
Bueno, el obispo auxiliar de Managua denuncia aquí en COPE la dura represión del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
La principal preocupación de Monseñor Silvio Báez es la gente nicaragüense y su futuro. En la linterna de la iglesia, aquí en COPE, ha explicado que llega a un acuerdo es vital porque 320 personas han muerto desde que comenzaron las protestas el pasado mes de abril. La iglesia tiene el papel de observador en este segundo proceso de diálogo. El objetivo es reconciliar a los nicaragüenses y cerrar las heridas entre compatriotas.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia que el 80% del ejército dice está a favor del cambio.
Guaidó se ha reunido en Buenos Aires con el presidente argentino Mauricio Macri, donde también ha denunciado que Cuba está aterrorizando a los militares para que no le muestren su apoyo y que el país maneja parte del aparato de inteligencia para que no se pronuncie abiertamente. Guaidó sigue dispuesto a acabar con la usurpación, así lo llama, de Maduro.
También tenemos noticia de deportes y, bueno, prácticamente hay una. De nuevo, el clásico de la Liga de Fútbol a las 9 menos cuarto en el Bernabéu. Otra vez, Real Madrid-Barça, Luis Besteiro.
En el Madrid no estará Nacho por sanción, vuelve Isco a la convocatoria y Solari podría rotar pensando en la Champions. En el Barça, Murillo es la novedad con respecto a la Copa y Valverde, que ha sugerido rotaciones, quiere sentenciar al Madrid en Liga.
Debemos ir a por la victoria porque, bueno, supondría un golpe de moral importante de cara ya a los partidos que quedan, porque sería, pues bueno, restarle también puntos al Madrid, que es un rival directo para nosotros. Ya vimos cómo, a pesar del resultado, pues vimos cómo es jugar allí, la dificultad que tiene, y bueno, lo intentaremos.
El partido a las 9 menos cuarto en el Santiago Bernabéu. Además, Español Valladolid a la 1 de la tarde, Villarreal Alavés a las 4 y cuarto y Huesca Sevilla a las 6 y media. En la Euroliga de baloncesto, victoria para el Barça ante el Madrid en el clásico, partido en el que el Barcelona le ha retirado la camiseta a Juan Carlos Navarro. Y en la NBA, Pau Gasol deja San Antonio y se perfila como nuevo jugador de los Bucks.
Ángel Correas,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Este fin de semana puede ser perfectamente una buena opción, como cada fin de semana, para acudir al cine. Vamos a ver cómo está la cartelera con Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena Copejero. Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, te noto hablamos... muy animado, ¿eh? Muy bien, eso me alegra.
¿Sí?
Sí, te noto animado. Sí,
bueno,
sí.
Hombre, eso está fenomenal, ¿no?
Claro, sí, sí, eso es muy importante. Aunque las películas de hoy son un poco depres, casi todas.
Pero me estás aviso, contando, o sea, hombre, sí. No me digas eso. Porque
hay alguna comedia, pero en general es buena gente con graves trastornos psíquicos, la mayoría, o sea.
Bueno, vamos a empezar con una de esas de buena gente con graves trastornos. Bangkok, a las puertas de la eternidad.
Hay algo dentro de mí. No sé lo que es. Lo que veo no lo ve nadie más. Quizá Dios me hizo pintor para gente que aún no ha nacido. Ahora solo pienso en mi relación con la eternidad.
Bueno, es de las pocas películas de los Oscars que quedaba por estrenar. ¿Recuerdas que era candidato al Oscar Willem Dafoe por
qué
su interpretación?
Actor,
Es muy buen actor y además le va el pelo. Le va el pelo en un sentido, porque él es 30 años más mayor de la edad que tenía Van Gogh cuando en la recta final de su vida, que es lo que describe esta película. ¿Qué pasa? Que lo ha hecho Julian Schnabel, que es pintor antes que director, que ya nos ha ofrecido películas como Basquiat o como La escafandra y la mariposa, que me parece una de las obras grandes del cine contemporáneo, y aquí hace un acercamiento personalísimo, muy existencial, como has oído, o sea, él ya está más para allá que para acá. La recta final de Van Gogh es la más creativa, también la más compleja desde el punto de vista personal, porque era un tipo con unas depresiones y unas caídas y bajadas, muy dependiente de su hermano Theo, con un ambiente alrededor muy hostil hacia él, tanto desde el punto de vista académico, digamos, otros pintores como del pueblo, la gente era un tipo raro, Van Gogh, ¿no? A mí me ha gustado mucho la película porque me gusta mucho Julian Schnabel, pero no es para todos los paladares, porque él va indagando con la cámara a ver si encuentra la misma belleza que él descubría, que Van Gogh descubría en los paisajes donde estaba. Caso se hace arduo a veces, muchos primeros planos, muchos planos subjetivos.
Para iniciados.
Es un poquito para iniciados. Ahora, es exquisito, al que le guste la pintura, el cromatismo de la película es Van Gogh. Entonces, claro. El esfuerzo es que ha hecho Julian Schnabel.
Siempre me acuerdo de Kirk Douglas cuando.
Claro.
De la película.
Y luego otros nos acordamos de la película hace dos años, Loving Van Gogh, ¿cómo era? No, Loving Vincent, que además tiene una versión de Vincent de Don McLean, que es una canción sensacional, que era una película polaca de dibujos animados, magnífica, también con un acercamiento a Van Gogh muy creativo. Entonces, bueno, pero estas son palabras mayores. También a mí me ha gustado bastante. Se ha estrenado la semana pasada un documental sobre Van Gogh, también espléndido, con lo cual, que le guste la pintura, pues tiene aquí unas
opciones. Que Van Gogh que está de moda, vaya.
Sí, y desde luego tiene una belleza la película impresionante. O sea, también una belleza, digamos, interior, porque el acercamiento que hace al alma de Van Gogh es muy bueno, la verdad. O sea, que está muy bien, ¿no?
Vamos a la siguiente película. Se llama Bienvenidos a Marwen.
Me sacaron a patadas todos los recuerdos que tenía en la cabeza.
¿Todos los muñecos de Marwen son gente que conoces?
¡Sí!
No puedes seguir huyendo de tus problemas.
En Marwen todo es posible.
Bueno,
lo mejor de esta película, sí, lo mejor es el tráiler, que además tiene una canción buenísima, que te emociona mucho, muy conmovedora, aunque el tráiler te describe toda la película, ya aviso, conviene ver solo hasta la mitad. Robert Zemeckis está en baja forma y aquí lo confirma, es el mayor fracaso que ha tenido en taquilla esta película, que tenía todas las de ganar, porque claro, el director de Regreso al Futuro, Forrest Gump, dando vida o recreando la historia tremenda, dramática de Mark Hoogancamp, que era un dibujante especializado en dibujos de la Segunda Guerra Mundial, que un día en un bar hace un comentario de estos así un poco tonto y una panda de energúmenos le pega una paliza que le deja aniquilado, con amnesia total, con graves trastornos psíquicos, y consigue salir adelante haciendo unos muñequitos y un mundo, unas maquetas y una especie de dioramas. Con lo que él sabe que es la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que le ayudan, toda la gente a su alrededor que le ayuda, tiene un personaje. ¿Qué pasa? Que es muy raro él, o sea, es un tipo que le gusta ponerse zapatos de mujer, que le gusta seguir una serie porno y tal, es todo como muy raro, a veces con alientos machistas en algún momento. Lo que pasa es que está tan hecho polvo que te da pena, ¿no? Claro, eso es Steve Carell, que es un gran actor, lo hace muy bien, el resto de intérpretes también. Entonces es una película con momentos fascinantes, también desde el punto de vista visual y dramático, y otros que dices, ¿dónde me está llevando Robert Zemeckis? Que además empieza a hacer autorreferencias a Regreso al Futuro y a otras películas, son un poco raras.
Que hay una empresa española que participa en esta película, una empresa de Riojana de la Rioja especializada en modelismo.
Ah, sí, pues sí. Claro, porque es magnífico, las maquetas son espléndidas. Hay un documental, se llama Marwen Call, que por ahí anda, no se ha estrenado en cines, yo creo, que me han dicho que es mejor que la película. A mí me ha dejado un poco desconcertado, la verdad.
Es una historia real.
Sí, parece, mucha gente querrá que es una película para todos los públicos y tal, no, para nada, es bastante violenta, con un tratamiento hiperrealista también de las obsesiones de este tipo, y que es un personaje muy entrañable por otro lado, porque es un tío con muchos problemas, ¿no? Claro.
Larga vida y prosperidad.
Ahora podemos revisar tu rutina diaria.
Despertarme, hacer la cama, voy al trabajo, estudiar, ver Star Trek hasta que me acuesto. Lo desconocido está ahí para que lo conquistemos, no para que lo temamos.
Bueno, esto de qué va.
Nos faltaba una autista, pues aquí ya la tenemos, o sea, esta semana. Dakota Fanning, que hacía mucho tiempo que no brillaba, estaba brillando su hermana pequeña en Fanning, y ella vuelve a demostrar que es una actriz magnífica en esta historia muy indie, con Toni Collette, o sea, de Ben Lewin, que hizo ya las sesiones. Es una tragicomedia de una chica que es autista y que es una experta y una friki total de Star Trek. De ahí el título, y de ahí que el tema principal es que ella quiere presentar un guión de 700 y pico páginas en Paramount Pictures en un concurso sobre Star Trek. ¿Eh? Y sale de su mundo controlado, en este caso no son maquetas, es un mundo con cuatro calles, no puede pasar ciertas calles, y se lanza a ir por su cuenta en autobús con un perrito Los Ángeles. Te puedes imaginar, una road movie de iniciática encantadora, con canciones como como esta, que me gusta bastante también, o sea, muy pop indie de este agradable. No es la maravilla de las maravillas, hay otras mejores, pero al que le guste Pequeña Miss Sunshine, al que le guste Juno y tal, pues probablemente le guste esta película, que es sencilla, pequeña, optimista, maja, un poco tipo Wonder, pero no llega a la hondura y a la rotundidad de Wonder, desde luego.
Bueno, vamos con otra película que por el título intuyo que se trata de uno de los episodios más curiosos de la Segunda Guerra Mundial, relacionado con los nazis y con los judíos. Sobibor.
12 personas, el cerebro de Sobibor. Los mataremos a todos. Acabaremos con el cerebro y nos escaparemos todos nosotros.
¡Diles que corran! ¡Diles que corran!
Que bueno, fue la fuga masiva de judíos de un campo de concentración.
Sí, ¿no? La más grande ya estaba recreada en el año 64 por Gol. En el año 67, perdón, El escape de Sobibor. Y aquí es una superproducción rusa, por tanto, desde su punto de vista, muy elogiosa del comandante soviético, capitán soviético que lideró. Sí. Y bueno, ¿qué pasa? Que esta semana se reestrena La lista de Schindler, entonces no hay comparaciones. Mucho mejor volver a ver La lista de Schindler que esta, que es bastante académica, la hemos visto muchas veces. Y tienen los rusos un problema, que a veces las interpretaciones son un poquito histriónicas y luego que no se manchan el traje, pero vamos, ni dos. O sea, es un hiperrealismo en cuanto a la violencia y tal, pero hay como una pulcritud generalizada muy académica, sí, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no está mal, al que le guste el cine histórico, y aquí efectivamente hay muchos hechos polvo, ¿no? Tanto entre las víctimas como sobre todo entre los verdugos, que alguno está de verdad de meterle en un psiquiátrico, claro.
La siguiente película, Profesor en Groenlandia.
No tienes ninguna experiencia dando clases, ¿verdad? ¿Por qué Groenlandia?
No tengo familia, no hay nada que me ate aquí. Pienso que es el momento para vivir una aventura como esta.
Bienvenido a tu nueva casa.
Bueno, esto en realidad es un documental ficcionado de un francés llamado Samuel Collardet y sobre un profesor danés llamado Anders Videgaard, que se va a Groenlandia. Y allí, claro, la cultura es totalmente distinta, los inuit, las focas, los osos polares, y acaba siendo una película con unos paisajes sensacionales y luego un choque de culturas muy enriquecedor. Está muy bien, es muy grata de ver, y sobre todo al que le gusten los grandes espacios, tiene una fotografía magnífica. Es una buena historia, no está mal.
Por de Groenlandia me temo que al desierto, ¿no?
Al desierto, sí.
Radicalmente. Aquí se ha visto el tráiler, ¿eh?
De un desierto helado, un desierto al del Sahara.
Sí. Cuatro latas.
Comienza aquí una aventura extraordinaria.
¿Quieres venir con nosotros?
Estoy de paso, viajo a Mali.
En avión, en un cuatro latas.
Detrás de esa barrera comienza el fin del mundo.
Bueno, esto es el último, Gerardo Olivares.
Sí, que es una road movie, ¿no?
Sí, española. Es una road movie española con un cuatro latas que además participó en un París-Dakar en el segundo.
Ah, bien.
Y son dos amigos que se enteran que un tercero de la infancia que habían planeado ese viaje hasta Tombuctú, pues está muriendo en Tombuctú. Y se van ellos dos con la hija de uno de ellos o con la sobrina, o con no me acuerdo quién es, y van para allá. Y el interés mayor es que Jean Reno, uno de ellos, que está genial, muy divertido, joven, Kecherian, que está teniendo muchísimos trabajos en series extranjeras, y una chica joven llamada Susana Baitúa, que me ha gustado mucho. Gerardo Olivares, claro, es documentalista muy bueno, además, o sea, ha hecho películas como La Gran Final, como Entre Lobos, hizo dos Cataluñas, que te acuerdas, sí, que ha sido la que le dio el premio, sí, este Puigdemont, y lo devolvieron, sí, ellos, sí. Él no quiso ni recibirlo de Puigdemont, Gerardo, no podía hablar con él porque es bastante amiguete. ¿Qué pasa? Son sus experiencias, van todos fumados todo el rato, y es un poco así, pero son personajes muy entrañables, y te ríes bastante. O sea, es tragicomedia, porque los pobres están muy colgados. Y luego, los paisajes igual son magníficos. Un documentalista espléndido, Gerardo Olivares. O sea, que ya ves lo que es. No es una película tampoco para todos los públicos,
bien,
¿no?
Pero bueno, para pasar el rato.
Para pasar el rato, y desde luego es mejor que la otra propuesta española, que es Feedback, que es un locutor de televisión interpretado por un gran actor inglés, que le secuestran en directo a él y a todo su equipo. O sea, como si entrasen ahora mismo aquí y pusiesen a todos contra la pared prácticamente, sí, para que divulgue en público, es un programa de estos confidencial, sí, lo que hicieron él y un amigo suyo en una habitación de hotel. Te puedes imaginar por dónde van los tiros, ¿no?
Bueno,
o sea, que eso y un documental sobre Antonio López, Apuntes del Natural, de una hora, que es más llevadero que... Hay mucho peor también, por cierto, que la película que hizo Víctor Erice sobre Antonio López. Y aquí, sobre todo en su figura, en su faceta como escultor, está muy bien. Al que le guste el arte esta semana, hay varias
propuestas. Sí. Empezando por Van Gogh, a las puertas de la...
Y acabando con Antonio López, que es nuestra aportación, oye, que está muy bien.
Es un recorrido.
Es un gran pintor y escultor.
Muchas gracias, Jero.
Gracias a ti.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE.
Estar informado.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes un 3x2 en más de 5.000 productos, como el aceite de oliva virgen extra de Coop. Comprando 3, la unidad te sale a 3,19 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
72 horas después.
¡Se acabó! El Barça clasificado para la final.
Se vuelven a ver las caras.
0-3 ganó en el Bernabéu.
Este sábado en tiempo de juego, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Tras su eliminatoria en la Copa del Rey, el Madrid busca la revancha.
Ganó en el Bernabéu.
Y el Barça dar un paso más en el campeonato de liga.
Aquí en COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y vamos con otra polémica que vuelve de manera recurrente, curso tras curso, de toda la vida. Vaya, ¿son buenos los deberes escolares? ¿Cuánto tiempo deben dedicar los niños a estas tareas en casa? Según un informe realizado por el Gobierno de Aragón, el 60% de los alumnos de sexto de primaria pasan más de una hora diaria realizando estas tareas en casa, los deberes de toda la vida que mandan en el cole. Una comunidad en la que este debate está especialmente activo desde principios de año, cuando el Gobierno Autonómico Aragonés anunció que a partir de 2020, los colegios e institutos deberán regular si sus alumnos, con edades entre los 6 y los 16 años, tienen que realizar deberes y cómo deben ser. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Bueno, es algo a nivel nacional. También Valencia muestra una sensibilización especial con este tema.
Tanto es así, fíjate, que el Departamento de Educación Autonómico ha explicado recientemente su intención de que los padres firmen un documento en el que se comprometan a implicarse en el día a día de la formación de sus hijos. Esto se traduce en que indiquen que van a ayudarles a realizar esas tareas escolares. Por lo que hemos decidido salir a la calle y preguntar a los padres qué piensan sobre los deberes de sus hijos. ¿Son muchos?
Sí.
Sí, demasiado.
Sí, creo que la mayoría de los colegios son desmesurados.
Yo creo que sí, que tienen un exceso de deberes, muchas tareas, que creo que por la edad que tienen tampoco pueden ni deben asumir.
Bueno, hemos preguntado a los padres, pero también a los peques.
Al final son los auténticos protagonistas de esta historia, no lo olvidemos. Y algunas respuestas, fíjate, que nos han sorprendido.
Yo creo que nos mandan demasiados deberes. A ver, está hecho al final, si te organizas bien en tiempo, yo creo que da tiempo a todo.
No, a ver, depende un poco del colegio, pero a ver, en nuestro caso no nos mandan muchos deberes, más en primer bachiller.
No, sí, toda la tarde, durante 4 horas más o menos.
A ver, tampoco mucho tiempo libre, pero tampoco nos mandan muchos deberes.
Depende de qué día. 6 actividades más o menos y junto todas.
Bueno, peques y no tan peques, porque alguno con 16 años, así escuchado por la voz, parecen auténticos hombretones. Sinceridad ante todo, percepción de padres e hijos sobre este eterno debate de los deberes, pero ¿cómo es el horario medio de un niño español?
Un niño de 7 a 8 horas, ¿qué hace? Pues se levanta de la cama, se hace su aseo, desayuna de 8 a 9... toca el traslado al cole, de 9 a 5 es la jornada lectiva, partida en la escuela o en el instituto. De 5 a 7 horas tienen actividades extraescolares, deportivas, musicales, por ejemplo, ¿no? De 7 a 8, pues la ducha.
Algo. Repaso, Ángel, por una jornada de un alumno de primaria que nos estaba realizando Antonio Clemente, presidente del Colegio de Logopedas del País Vasco. Y no sé qué pensarás tú, pero es tan extenso que la verdad no me extraña que los peques necesiten de una agenda escolar para poder organizar su día a día.
Sí, alguno diría que ni los ministros, vaya, tienen una agenda tan completa. Pero bueno, alguna tarea sí que es buena que realicen, ¿no?
Sí, pero pocas y muy concretas.
Tareas, un poquito sí, pero muy poquito, y sobre todo en actividades repetitivas que mejoran capacidades a base de esa insistencia, como por ejemplo dos, la lectura y el cálculo. El resto, pues como no sea comentar a los padres lo que han hecho en el colegio y a través de esos comentarios les sirva de repaso, porque todos sabemos que el repasar 3, 4, 5 horas después algo que se aprendió en el colegio viene muy bien, pero nada más, ¿eh?
Bueno, al final pasan muchas horas en el colegio, en el instituto, y lo lógico es que este sea el espacio destinado al aprendizaje.
Sí, especialmente en primaria, porque bueno, luego sí que es cierto que en secundaria sí que se amplían sus horas de estudio, claro. Pero principalmente en primaria eso, lectura y algo de cálculo. Esto no quita que después tengan que dedicar algo de tiempo al repaso extra, ¿no?
El aprendizaje se debe realizar en el aula, de hacer algo, pues sí, por ejemplo, el primero una actividad de 10 minutos, en segundo otra que dure el doble, 20, y así hasta llegar quizá al final de la primera, de la primaria, en sexto, pues a una hora de trabajo, pero ya digo, nunca pasar de ahí.
Bueno, hay tantos padres como opiniones sobre este asunto, y lo más importante, no olvidar nunca que el objetivo debe ser buscar y garantizar la mejor educación para los críos, ¿no? Para los niños.
Así es.
El objetivo del aprendizaje es para hacernos personas libres, felices, que son dos cosas que van siempre unidas. Para ser feliz hay que ser libre, y para ser libre hay que ser autónomo. Y esa autonomía se aprende desde pequeñito. Entonces, que el niño haga cosas por sí solo está bien, pero no se puede basar el aprendizaje de los niños en las tareas escolares.
Esa última reflexión que nos dejaba Antonio Clemente y que nos recuerda la necesidad de equilibrar precisamente el trabajo que dedican los peques en nuestra casa.
Sí, un equilibrio que comienza por lograr una coordinación necesaria entre las familias y los profesores, porque lo que se enseña por la mañana se asienta con ese pequeño repaso por la tarde, ¿no?
Así nos lo explica Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, que nos recuerda precisamente que esa coordinación es un aspecto a mejorar en España.
Esa falta de coordinación entre escuela y familia se nota, en donde los deberes no son proporcionados, donde muchas veces los padres también nos hemos separado un poco de la educación de nuestros hijos, donde ahora queremos retomar esa educación y esa presencia en la educación y queremos trabajar conjuntamente con los centros y con los profesores.
Bueno, y sin olvidarnos de que en muchas ocasiones a esos deberes se unen las actividades extraescolares, que hay de todo.
Idiomas, música, baile, deportes, la agenda que a veces imponemos a los niños, bueno, puede ser excesiva.
Yo creo que llenamos a nuestros hijos de muchas actividades que muchas veces son complementarias a todo lo que tenemos, pero que desbordan muchas veces pues ese tiempo que pueden tener un poco para utilizarlo en la familia y bueno, de trabajo familiar y de coordinación interior nuestra, porque también la familia necesita ese espacio.
Claro que lo necesita, y tenemos que recordar que no siempre es fácil para los padres lograr esa conciliación familiar y profesional que los niños exigen.
De hecho, en ocasiones esas actividades están pensadas para cubrir horas extra en el trabajo de los propios padres. Por eso, desde CONCAPA recuerdan la importancia de apostar por la auténtica conciliación.
Los empresarios tienen que entender y comprender que la implicación de las familias en la vida escolar de sus hijos a ellos les debe de salir en positivo, no en negativo. No tenemos que pensar que esa conciliación, esas dos horas que pedimos de tutorías, esa corresponsabilidad de las empresas con sus empleados y con su vida familiar tiene que existir.
Bueno, es lo que piensan expertos, padres, pero también hemos hablado con César Bona, elegido como uno de los 50 mejores maestros del mundo según el Global Teacher Prize.
Porque al final, no lo olvidemos, son ellos los maestros de toda la vida, los que más horas pasan y los responsables auténticos de la formación académica de los peques. Y él precisamente pone el foco en la manera en la que miramos la educación.
Los deberes han de tener una utilidad y muchas veces sucede en educación que tendemos a mirar la educación, algo tan importante que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, desde un punto de vista adultocéntrico. Y ya sabemos la inercia de vida que llevamos, todo el peso de esta gestión tan rápida de todo lo que tenemos que hacer los adultos, y miramos precisamente la educación desde ese punto de vista.
Pues no le falta razón, ¿eh? De hecho, no está de acuerdo este profesor con el propio debate de si se deben de poner o no deberes a los niños.
Deberes sí, deberes no. Si te das cuenta, la pregunta en sí misma nos invita a dicotomizar o sí o no, y parece que no puede haber puntos medios, ¿no?
En su opinión profesional, y en la mía no le falta razón, la clave es acudir a las necesidades personales de cada alumno.
Cada vez tenemos más datos para meter en la cabeza de niños y niñas, que es muy difícil individualizar, pero que es realmente necesario. Porque si nos juntamos 10 personas aquí, pues observaremos algo que es obvio, que cada uno tiene sus intereses, sus inquietudes, sus motivaciones, y precisamente es lo que tendríamos que tener en cuenta en niños y niñas. Por eso es tan importante encontrar espacios y tiempos para escucharlos, para conocerlos un poco mejor y a partir de ahí pues para actuar.
Bueno, entonces el debate no debe de centrarse en la existencia de deberes.
No, los periodistas nos liamos mucho la cabeza. Lo único importante debería de ser ver si es adecuado o no para el aprendizaje de cada alumno.
Para mí depende cuánto, cómo, para quién, y también depende de los momentos. Ya sé que no es una respuesta que sirva demasiado, pero creo que es lo lógico, ¿no?
Bueno, cerramos con una última conclusión en la que todos los entrevistados con quienes hemos hablado han coincidido.
La importancia de que esas tareas escolares no le resten tiempo para otros aspectos de su vida igualmente importantes.
Y yo creo que el gran reto es conseguir que niños y niñas tengan ese deseo de aprender. O sea, que no se le acabe esas ganas de aprender cosas, ¿no? Por eso, claro, pensemos que si ponemos demasiados deberes, pues primero estamos haciendo que no puedan disfrutar de su familia, ni que su familia pueda disfrutar de sus hijos, y luego veamos si es realmente útil.
Seguirá encima de la mesa, seguramente.
Sí, deberes. Recordando que lo importante no es si deberes sí o deberes no, uh-huh. Es si realmente ayudan o no a la formación de esos niños.
Desde luego, y que también tienen que pasar tiempo en familia y demás. ¿Seguiremos hablando? Sí.
Seguro.
Gracias, Carmen.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 14 al 16 de marzo tendrás una ventaja de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y un 50% de descuento en tu mantenimiento Peugeot. Inscríbete ya en peugeot.es.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Ahora en FEUBER te devolvemos el 25% de todo lo que compres a tu coche. Sí, sí, el 25% en FEUBER. De tus neumáticos, el 25. Frenos, el 25. El portabicis, el 25. Aprovecha y ven pitando a FEUBER, que esto se acaba el 20 de marzo.
FEUBERT, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Berti o falso? Tú decides. Vente a Berti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Berti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en berti.es.
Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Nissan nuevo?
Bueno, ya tocaba, además con la mejor tecnología.
Me alegro, ¿qué más puedes pedir?
Nada, incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis.
Solo este mes, Nissan Tech Days. Ofertas únicas en toda la gama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 2 de marzo, en la que lo primero que hacemos es constatar que efectivamente el sol está haciendo acto de presencia sobre nuestro país y lo hará con fuerza, con temperaturas primaverales. En resumen, amanece, que no es poco, y lo importante es que lo estamos viendo. A esta hora de la mañana vamos con un poquito de historia. En los siglos XVI y XVII alcanzaron gran fama en Europa los tercios españoles como una unidad militar de élite. Los tercios estaban compuestos por diferentes unidades de soldados y entre ellos estaban los arcabuceros. Estos debían de comprar sus armas y su propia munición, con lo cual se lo pensaban bastante antes de disparar con su propia pólvora, porque la pagaban ellos. Sin embargo, en ocasiones recibían la munición por parte de la corona, por parte del Estado, y era entonces cuando disparaban con menos reparos. Tiraban alegremente con la pólvora del rey porque no la pagaban ellos. El gobierno de Pedro Sánchez está disparando decretos a mansalva con pólvora del rey, con dinero público. A 58 días para las elecciones generales, el gobierno socialista ha puesto en marcha la máquina del decreto a pleno rendimiento. Ya lo anunciaron, los viernes toca decretar y lo están haciendo. Lo hacen sorteando el Congreso los diputados y abusando hasta el límite de esta figura del decreto ley destinada a casos de urgencia y circunstancias especiales. Aquí la urgencia es que estamos a 2 meses de ir a las urnas y la circunstancia especial es que hay que aprovechar lo que queda en Moncloa antes de esas elecciones del 28 de abril. Todos los gobiernos, sí, es verdad, han aprobado sus decretos leyes, pero en este caso la crítica radica en la utilización descarada de lo público a las puertas de una campaña electoral. Uno puede estar de acuerdo o no con la ley del alquiler o la ampliación del permiso de paternidad. El problema es que se hace por la puerta de atrás con una dotación presupuestaria que no aparece en los presupuestos, se hace con un cálculo electoral a menos de 60 días para unas elecciones, con el Congreso sin actividad a punto de disolverse el martes y sin posibilidad de establecer enmiendas. Solo queda la Diputación Permanente, donde se va a votar sí o no, pero sin enmiendas, no hay debate, no hay discusión. Nada de todo esto es el procedimiento habitual para el desarrollo de una ley, pero eso da lo mismo, porque estamos en campaña y luego ya veremos. Pero el anuncio del decreto ahí queda. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha sido la encargada de justificar la urgencia y necesidad de los decretos.
Somos un gobierno que llegó para restaurar lo más importante a la política en una democracia, que son las políticas que redistribuyen igualdad a la ciudadanía.
Vamos, porque yo lo valgo. Las medidas que acaba de aprobar el gobierno son varias. Empezamos por el decreto del alquiler. Alejandro Ibáñez, ¿cuáles son las claves? ¿Qué pasa a partir de ahora cuando se va a alquilar una vivienda?
Lo primero a destacar, Ángel, es que cambia el tiempo de duración mínima del contrato, que pasa de 3 a 5 años. Algo muy común es que de un año para otro suba el precio de ese alquiler. Pues bien, el incremento del precio nunca va a ser superior a la subida del IPC. Había una clave para que este decreto saliese adelante, que era que Podemos quería introducir un límite de precios a los contratos de alquiler. Pues bien, eso no se ha hecho, pero sí que se ha establecido lo que han llamado un índice de referencia en las comunidades autónomas, con el fin de hacer un seguimiento al precio del alquiler en cada región.
Bueno, otro de los decretos estrella de la jornada del viernes, de ayer, de las últimas horas, se refiere a la ampliación progresiva, poco a poco, del permiso de paternidad. Alejandro, y aquí, ¿cuáles son las claves?
El tiempo de permiso irá aumentando según pasen los años. De esta manera, de las 5 semanas establecidas en 2018, pasará a 8 en este 2019, 12 en 2020 y hasta 16 semanas en 2021. Además, la nueva normativa establece que las primeras 6 semanas tras el nacimiento deben disfrutarse de forma ininterrumpida y después los progenitores pueden usar la baja de manera alternante. Por cierto, Ángel, para quien no lo sepa, el permiso de paternidad es un derecho del trabajador, pero no es obligatorio.
Bueno, pues ahí queda eso. Estas son las claves de los dos decretos anunciados por el gobierno. Hay un tercer decreto ley de corte social, es el que se refiere a la igualdad laboral y contempla como medida estrella que las empresas con más de 50 empleados deben de publicar sus tablas salariales diferenciadas por sexo. El gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado además un préstamo de 13.380 millones de euros para pagar las pensiones y otro real decreto que contempla medidas en el caso de un Brexit sin acuerdo, un Brexit duro. Lo más relevante en este caso es que se otorgará la residencia a los ciudadanos británicos residentes en España. El decreto habla de más de 300.000 registrados y un número sin determinar todavía de no registrados. Este decreto solo entraría en vigor en el caso de una salida del Reino Unido sin acuerdo. Y este viernes no ha habido sesión del juicio del procés, pero el referéndum del 1 de octubre sigue dando de qué hablar y sobre todo en ese marco independentista. Hoy tenemos noticias, tenemos datos, a cuál más llamativo. Por ejemplo, hoy conocemos detalles de la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil sobre esa hipotética hacienda catalana. Dice que se plantearon gastar hasta 500 millones de euros para establecer esa hacienda catalana. Solo se llegaron a gastar 17 millones y lo de solo, entre comillas. No queda ahí la cosa. La Guardia Civil también investiga los contactos con una gran empresa alemana de telefonía para crear la República Catalana. Según esta investigación, Un equipo de Mossos Escuadra llegó a reunirse con esta empresa para crear un DNI catalán y un sistema informático de inteligencia policial. Más aún, los líderes independentistas también habrían planteado incluso a esta empresa la creación de un operador propio de telefonía en Cataluña y también un satélite propio. Ahí queda eso. Bueno, pues es eso, por imaginación que no quede, que soñar es gratis todavía. Lo malo es llegar a usar el dinero público para hacer los sueños en realidad, sabiendo además que te está saltando la ley. Eso es precisamente lo que se está investigando. En Venezuela, por cierto, sigue la tensa calma mientras el presidente encargado, Juan Guaidó, asegura que son más de 600 los militares que han desistido de apoyar al régimen de Maduro, a pesar de estar controlados y amenazados, dice Guaidó, por la inteligencia cubana. Guaidó está de gira por diferentes países de Sudamérica, Uruguay y Argentina en concreto. Las últimas horas, allí en Argentina, ha asegurado que una intervención militar en Venezuela es la última opción porque, dice, no es tan sencillo como llamar para pedir una pizza.
Pero también debemos entender que eso no es como hacer un delivery. Levanto el teléfono, pido dos pizzas y llega. Es decir, nos levanto el teléfono, solicitamos esa opción y llega. Tiene que ver como con todo. Y además es una opción no... deseable cuando cese usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, ¿no? Entonces hay que tener mucha responsabilidad con respecto a eso.
En esa zona del mundo está Nicaragua, un país inmerso desde este verano en la represión del presidente sandinista Daniel Ortega. Una represión que en su punto más álgido, con revueltas en las calles, dejó centenares de muertos. Hablas de más de 300 personas. Un momento en el que el gobierno de Ortega señaló incluso a la Iglesia Católica y vimos cómo fuerzas paramilitares atacaban iglesias en las que se habían refugiado estudiantes que protagonizaban esas protestas. Un momento delicado que ha recordado aquí en COPE, la linterna de la iglesia, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, que incluso resultó herido en todas esas protestas.
A mí el miedo me ha ayudado a confiar más en el Señor, me ha ayudado a ser más prudente y a purificar también mi ministerio episcopal, y sobre todo me ha ayudado a entender mejor el miedo de la gran mayoría de la gente que se ha visto prácticamente indefensa ante una represión brutal que ha durado desde abril hasta esta época con distintas intensidades.
Bueno, ahora se abre una segunda ronda de negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y también la oposición, donde la Iglesia va a jugar un papel de observadores. Sábado 2 de marzo, en el que tenemos más asuntos que contar, noticias para estar bien informado, noticias que contamos con la ayuda de los Ibáñez, con Carmen y Alejandro Ibáñez. Fallece una niña de 4 años en un accidente de tráfico en Badajoz.
Además, una mujer de 21 ha resultado herida leve. El turismo en el que viajaban ha salido de la vía en el camino de acceso a la barriada de Tulio. Las causas todavía se están investigando.
Herido un hombre en un tiroteo en Marbella.
El herido tiene 35 años y se ha visto involucrado en un incidente con arma de fuego en el que han participado dos personas más. La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido.
Malos datos en el sector del automóvil, siguen bajando las ventas de coches.
Sí, en febrero cayó casi un 9% y acumulan ya 6 meses de descensos. Los diésel subieron un punto porcentual con respecto a enero. Baleares y Valencia registraron la mayor caída.
Miles de argelinos vuelven a salir a la calle contra la candidatura de Bouteflika.
El presidente argelino quiere presentarse de nuevo a un mandato, sería el quinto, a pesar de tener 81 años y de estar ingresado en un hospital de Suiza. Lleva en el poder desde 1999 y ha cambiado varias veces la legislación para mantenerse en el poder.
Sigue el tira y afloja entre Estados Unidos y China. Donald Trump ha pedido al gobierno chino que retire de inmediato, dice, los aranceles sobre productos agrícolas.
Lo ha hecho vía Twitter y lo ha anunciado el presidente norteamericano, una petición que realiza, según sus propias palabras, después de que las relaciones comerciales entre ambos países hayan mejorado.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, pues... que bueno, que pocos cambios, que seguimos igual.
Eso es, Ángel. Este fin de semana predominará el sol y las temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año, hasta los 30 grados, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. A partir del lunes se espera un ambiente más inestable.
Bueno, también tenemos un apunte de deportes, un apunte que pasa por otro clásico, el tercero en tres días, de nuevo hoy a las 9 menos cuarto de la noche en el Bernabéu, Real Madrid-Barcelona.
Sí, turno ahora para la Liga, este sábado a las 9 menos cuarto. Además, tres partidos, a la 1, Español-Valladolid, a las 4:15 Villarreal Alavés y a las 6:30 Huesca Sevilla. En baloncesto, Pau Gasol rescinde su contrato con San Antonio y todo apunta a que pone rumbo a Milwaukee.
Son titulares o noticias del día que lleva también sus sonidos adheridos. Por ejemplo, Juan Guaidó, que está en Argentina a la espera de volver a Venezuela, a pesar de las amenazas que él y su familia han recibido. Amenazas de muerte, amenazas de ir a prisión. En Buenos Aires, Guaidó ha prometido a los venezolanos exiliados en Argentina que su vuelta a casa está más cerca.
Hemos llegado a un punto de movilización, de construcción de mayoría, de respaldo pleno internacional, de acompañamiento en todos los espacios, que no tiene vuelta atrás. Que definitivamente estamos determinados a ser libres en nuestro país. La única vuelta atrás, y escúchenme bien, es la vuelta a casa muy pronto de todos los países.
Otro país que ha sufrido la represión, en este caso el régimen sandinista, es Nicaragua. Monseñor Silvio José Báez, el obispo auxiliar de Managua, ha asegurado en la linterna de la iglesia de COPE que lo más difícil será cerrar las heridas entre compatriotas.
Incluso superando el problema político, nos va a quedar una sociedad sumamente enfrentada. De ahí que de cara al futuro la iglesia tendrá la gran tarea de acompañar un proceso de sanación interior en las víctimas y de reconciliación social en todo el tejido de la convivencia del país.
Bueno, y en nuestro país la noticia política del día es la serie de decretos que está aprobando el gobierno de Pedro Sánchez. Como respuesta, el más explícito en su crítica ha sido el presidente del PP, Pablo Casado.
Creo que es muy grave. No se puede usar las instituciones en beneficio de un partido. Es algo escandaloso que solo se hace en las repúblicas bananeras. Somos una democracia consolidada con un régimen de partidos plural y también con una separación de poderes que esto no debería permitirlo.
Son las 8 y 12 minutos, las 7 y 12 por tanto en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes un 3x2 en más de 5.000 productos, como el aceite de oliva virgen extra de Coop. Comprando 3, la unidad te sale a 3,19 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos hablado y estamos hablando de los decretos que acaba de anunciar el gobierno socialista, el gobierno de Pedro Sánchez. Un decreto ley es una potestad de todos los gobiernos para tomar decisiones justificadas por su urgencia o por su necesidad. Todos los gobiernos de diferentes siglas que han pasado por Moncloa han hecho uso de los decretos, pero este ejecutivo de Pedro Sánchez, la verdad es que está batiendo todos los récords en poco tiempo. Carmen Ibáñez.
Hola Ángel, pues sí, y es curioso porque si tiramos de pasado, si miramos las actuaciones de Pedro Sánchez y lo que decían por cuando estaba en la oposición, en el debate del Estado de la Nación de 2015, le recordaba al entonces presidente, a Mariano Rajoy, sus propias palabras cuando estaba en la oposición.
El señor Rajoy decía que no se podía gobernar a golpe de decreto ley. Llevan 64 en 3 años y hoy ha anunciado otros 2 más, señor Rajoy.
Y ahora es la oposición la que le señala a Sánchez exactamente, Ángel, lo mismo.
Claro.
Que no se puede gobernar un país a través de la vía del Real Decreto Ley. Aunque las cifras tenemos que admitir que son más desfavorables a Sánchez que a Rajoy. En 6 años y algo más de 5 meses, el gobierno de Rajoy aprobó 107. En tan solo 9 meses, la cifra de Sánchez asciende ya a 32. Y los que quedan por venir,
sí,
porque
sí.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha advertido este martes que
todos los consejos de ministros de aquí a que finalmente se celebre la convocatoria electoral van a estar cargados de medidas que permiten mejorar el día a día de las personas, que permite acometer los cambios profundos que tiene que llevar este país. Así que estén atentos todos los viernes porque las ruedas de prensa van a ser sustanciosas.
Vamos, 6 años, son Rajoy 5 meses, 107 decretos y Pedro Sánchez en tan solo 9 meses ya lleva 32 y lo que nos queda.
Sí, porque no mentía, este primer viernes social se han aprobado 3 más, uno para ampliar el permiso de paternidad e igualdad laboral,
sí.
Una para reformar la ley del alquiler y otra medida de contingencias en caso de que se produzca ese Brexit duro, esa salida de Reino Unido de la Unión Europea, bueno, pues sin que exista acuerdo.
Bueno, este es el escenario, 1,3 reales decretos ley al mes de Rajoy frente a los 3,5 mensuales de Sánchez. Así sale la media. Aunque la pregunta más importante, Carmen, es ¿están justificados? ¿Se está utilizando para el fin que se crearon los decretos?
Bueno, yo te voy a dar una serie de datos y dejo en tus manos y en la de los oyentes decidir si están o no justificados. Como decías antes, es una vía por la que el Gobierno puede aprobar normas jurídicas porque existe una necesidad de carácter extraordinario y urgente. Por ejemplo, una catástrofe natural que requiera la aprobación presupuestaria inmediata de algún tipo de ayuda, bueno, para ayudar a los ciudadanos. Ten en cuenta que tiene valor de ley y que es efectivo desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Ahora bien, en 30 días debe contar con el respaldo del Congreso o dejará de tener efectos. Pero en esta ocasión, el martes, se disuelven las Cortes. ¿Y qué ocurre en estos dos casos? Dirás, bueno, pues ya no se debaten y votan en el Congreso. No hay. Es la Diputación Permanente la que decide si lo aprueba o no. Lo cual, bueno, pues puede facilitar bastante el trámite para el Gobierno de Sánchez.
Desde luego, sin un debate, pues se allana bastante el camino. Saludamos a don Ángel Sánchez Navarro, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. Don Ángel, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuál es la figura del decreto ley? Más en concreto, ¿quién puede hacer uso de esta herramienta del Gobierno y cuándo debe de usarse?
Bueno, vamos a ver, lo han explicado perfectamente. El decreto ley es una figura que está prevista constitucionalmente pensando en resolver situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, lo cual son tres cosas. Tienen que ser cosas necesarias, tienen que ser cosas necesidades extraordinarias, es decir, no previsibles con anticipación, y tienen que ser necesidades que tienen que resolverse urgentemente. En esos supuestos, la Constitución dice, bueno, pues para aprobar una ley, eso lleva un tiempo, llevamos trámites, enmiendas, y entonces el Gobierno, que tiene la confianza de las cámaras, por eso es Gobierno, porque tiene detrás la mayoría, pues puede hacer una decisión rápida, tomar una decisión rápida que es provisional y que luego efectivamente el Congreso tiene que convalidar, tiene que confirmar, porque si no, la deroga y por tanto no vale. Es decir, es un mecanismo para resolver situaciones en esas características, en esos contextos, y es el Gobierno, lógicamente, el habilitado para hacerlo porque tiene la confianza de la mayoría. En definitiva, es el Gobierno, un clásico lo definía como una comisión del Parlamento. Si el Parlamento elegido por los españoles da la confianza a un Gobierno, ese Gobierno, en caso que tenga que hacerse algo muy rápido que no se puede hacer, pues se le da ese mecanismo. En España y en otros países es un mecanismo relativamente normal.
Hablábamos de urgencia y necesidad, que son las claves para que el Gobierno haga uso de un decreto ley. Esa urgencia y necesidad, ¿hace falta que se justifique de alguna manera o, como estamos viendo, depende un poco del criterio subjetivo del Gobierno de turno?
Vamos a ver, naturalmente hay que justificarlo y de hecho el Tribunal Constitucional cada vez más, y eso es una cosa que hay que tener en cuenta, ha anulado decretos, leyes, por entender que no existía o necesidad extraordinaria o necesidad urgente. Y yo creo que se están dictando decretos en los que sin duda eso va a ocurrir. Claro, el problema es que el sistema está pensado para que el Gobierno, que es el que tiene la competencia de dirección política de la nación, y siempre asumiendo que en un sistema parlamentario tiene el apoyo de la mayoría de los representantes, pues ese Gobierno pueda reaccionar inmediatamente ante problemas, como usted lo ha dicho, una catástrofe, y eso pasa cada vez más ante situaciones. Por ejemplo, las crisis económicas han llevado a que un nuevo Gobierno estableciera normas rápidas, pues porque hay que cambiar dinámicas, etcétera, etcétera, que luego tenían que ser confirmadas.
Sí, capacidad de adaptación rápida, claro.
Claro, claro, exactamente. En ese sentido es bastante lógico. Ahora bien, vamos a ver, aquí hay un supuesto que no se ha dado nunca, y es que el Gobierno precisamente ha disuelto las cámaras porque no tiene confianza. Entonces, claro, no solo habrá que acreditar que es extraordinario, que hay necesario, que es extraordinario, que es urgente y que no afecta a ciertas cosas. Es decir, la Constitución especifica que un decreto ley, precisamente porque es un mecanismo extraordinario, no puede afectar, por ejemplo, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, porque son temas que las cámaras, la representación popular, tiene que poder discutir, debatir, confirmar y votar con profundidad. Entonces, en un supuesto como este, en el que precisamente se está utilizando el decreto ley diciendo, bueno, como ya no tenemos confianza, disolvemos. Ahora bien, vamos a ejercer ese poder que la Constitución nos da y luego si nos lo anulan ya que venga el de detrás que resuelva la cuestión. Claro, esa situación sí que es excepcional, porque se ha disuelto la Cámara precisamente porque el Gobierno no puede contar con el apoyo de la mayoría. Y por lo tanto, aunque no sea un Gobierno en funciones y por tanto formalmente no hay ningún inconveniente para que los dicte, materialmente lo que está haciendo es utilizar una presupuesta mayoría que no tiene para facilitar un procedimiento que normalmente debería ir por otra vía.
Pues don Ángel Sánchez Navarro, profesor de Derecho Constitucional, catedrático en la Universidad Complutense de esta materia. Gracias, profesor, por aportar un poco de luz y explicarnos de qué va esto del decreto ley.
Pues espero haberlo hecho. Gracias.
Muchas gracias, profesor. Bueno, Samuel del Río, va mucho la actualidad del decreto ley, se habla mucho de todo esto, del uso que está haciendo el gobierno, apenas a menos de 60 días para la convocatoria, ¿no? Para el día mismo de ir a las urnas de las elecciones generales. Todo esto aparece reflejado en la prensa de una manera u otra. El diario ABC, sin embargo, va más bien por el gobierno, pero por otro asunto en concreto.
Un detalle en correos electrónicos, te cuento. ABC titula: Sánchez impone un logo republicano en los correos diplomáticos exteriores, exige a los embajadores que inserten un símbolo con los colores republicanos en la correspondencia por el 80 aniversario del exilio español.
Bueno, Samuel, es que estamos en campaña.
Y muestran un iPad, claro. 80 aniversario exilio republicano, y es verdad, se forma el número,
sí,
80.
Sí, los colores de la bandera republicana.
También hay negro por ahí, pero sí que está el morado y en el centro, o sea que, bueno, claro. ABC muestra en esta infografía lo que ha exigido el gobierno.
Bueno, pues estamos en campaña, podríamos decir. La semana pasada, sí, se hizo una foto Sánchez en la tumba de Azaña en el sur de Francia y hoy nos encontramos con esto. Para su electorado, evidentemente, le viene bien.
Sí, sí. Además, ABC en su editorial pues sigue hablando del tema del día, que es esa utilización de Pedro Sánchez. Se centra ABC en el CIS y en Radio Televisión Española. Hablan, sí, de esa manipulación de la opinión pública, que un día después de que Tezanos le diera ese 33,3% al PSOE,
sí, en el CIS,
pues que Televisión Española reduce su cuota de pantalla hasta el 9,6% este mes. Que esto refleja el progresivo declive de una cadena que hasta la llegada de Sánchez a la Moncloa fue el líder informativo. Bueno, y los viernes electorales los llaman tómbola de premios con cargo, sí, al presupuesto.
Qué alegría, qué alboroto, otro decreto piloto. Vamos al diario El Mundo en portada, ¿qué tenemos?
Sánchez exprime los decretazos para buscar ventaja electoral y explica esas tres partes de lo aprobado ayer en Consejo de Ministros. Aprueba extender, por un lado, el permiso de paternidad, ya lo hemos contado durante toda la mañana, de las actuales 5 semanas hasta las 16 semanas, que son 4 meses en, sí, los próximos 3 años. Obliga a las empresas a registrar sus tablas de sueldos para vigilar que no haya desequilibrio entre sexos y amplía de 3 a 5 años, lo ha contado muy bien Alex Ibáñez, la duración de los contratos de alquiler y limita la subida durante los mismos al IPC.
La foto es buenísima.
El ministro Borrell prepara su adiós, intensa pero concentrada, así define Borrell, que apareció ayer junto a Carmen Calvo, su campaña al Parlamento Europeo, que lidera las listas del PSOE. Parece casi un beso en la boca.
Parece que se van a besar en los labios en ese momento, es el instante ese justo antes de que se produzca el beso de despedida.
La foto es de Bernardo Díaz.
Como lo de Lady Gaga y
en los Oscars, ¿no?
Sí, en los Oscars, sí, es bastante llamativo.
No llegaron a eso.
Bueno, ya. Bueno, no sabemos, ¿no? Ya hay. La foto deja un poquito de entrever un poquito de química. Bueno, aparte de
cada uno que vea lo que quiera. Y en el Consejo de Ministros, a Comité Electoral, dice El Mundo, que otra vez se abre el grifo del gasto sin atar los ingresos. Por cierto, la licitación de obra por parte de la Administración Central alcanzó este enero 907,3 millones de euros, casi 3 veces más que el año anterior. Y se debe a esas promesas de Ábalos del ministro de Fomento para ampliar el AVE. Curioso dato también. Y bueno, vamos con más portadas. La policía española detiene en Turquía al número 3 de Daesh. Una noticia bastante llamativa. Dirigió numerosos campos de entrenamiento de los que salieron terroristas que atentaron en Europa. Ángel, el número 3 de Daesh detenido en Turquía gracias a la información de la policía española.
Es que es una lucha global y eso no es un decir. Es que efectivamente se actúa a nivel mundial con una red criminal como es la del ISIS, que ahora mismo actúa en Siria, lo poquito que queda, pero lo peligroso es que su ideología continúa. Eso es lo verdaderamente peligroso para lo que está por venir.
La portada del País es también para Sánchez, que apura su mandato, dicen, con una batería de medidas sociales. Y la portada de La Vanguardia también es para Sánchez, esa ofensiva social de cara al 28 de abril, pero la foto es para el Mago Pop, le conocerás, Antonio Díaz, que ha comprado el Teatro Victoria de Barcelona y la primera actuación va a ser suya. Sí, su nuevo espectáculo, nada es imposible, ni comprar un teatro es imposible, Ángel.
Ya, para ti, para mí, ahora mismo no, ¿no?
Yo creo que no.
Vale, vale, bueno, pues eso es bueno tenerlo en cuenta.
Me da tiempo una cosa más. Sí, recompensa rápido. De $1,000,000 ofrece Estados Unidos por el hijo de Bin Laden. Estados Unidos cree que Hamza Bin Laden es el nuevo líder de Al-Qaeda. $1,000,000, con eso nos podemos comprar varios teatros, tú y yo.
Sí, sí, desde luego, pero no tenemos información, creo, ¿eh? Creo, ni tú ni yo.
Que tú sepas.
Que, ah, vale, vale. Si es por eso, entonces ya me callo directamente. Gracias, Samuel.
A ti.
Como siempre decimos, gracias por estar ahí al otro lado. Gracias por la atención que nos han prestado. Ahora sigues en la cadena COPE, sigues con César Lumbreras y Agropopular.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar